Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 370 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien.
Me alegro.
Haciendo absolutamente nada.
Descansando de las vacaciones.
Sí,
muy bien.
¿Y Ezequiel, cómo estás?
Todo tranquilo por aquí.
Que nos vimos hace muy poquito.
Sí.
Justamente para eso estamos acá hoy, para hablar de la Argentina Comic Con que estuvimos. Que empieza con L, la Argentina Comic Con. Sí.
De corregir.
De la Nación.
La Argentina Comic Con de la Nación.
Ahora kirchnerista de vuelta.
Ahora kirchnerista, sí.
Con el regreso de.
Somos federales, les juro que somos federales.
Me gustó ver el meme de vuelta de Samba saliendo por uno de los portales.
Es muy bueno.
De Doctor Strange. Pero ahora le agregaron Alberto on your left. Es muy bueno eso. Es muy bueno.
Es muy bueno.
Bueno, entonces estamos por acá, ya que vamos a, antes de hablar de la convención, profesor Dinosaurio, no. Deje de abrir ese Powerade con la boca y díganos la vía de comunicación. ¿Cuál es el Facebook?
Para eso sonó muy dirty.
Estabas abriendo un
una botella de Powerade con la boca.
Con la boca, sí.
Es verdad, soy así, boludo. Bueno, vaya preguntando porque si no, yo no funciona.
¿Cuál es nuestro Facebook?
Nuestro Facebook es facebook.com/radiodetar.
Bien. Twitter e Instagram.
Arroba perdido, sepa.
Perfecto. Nuestra central en sonido en iVoox.
Perdidoselecto.iVoox.com.
Perfecto. Y nos pueden encontrar en ¿qué otras plataformas de sonido?
Stitcher, Speech, Spotify, Google Play Podcasts, Apple Podcasts. Todos los lugares donde busquen, probablemente los encuentren.
Donde los encuentran mucho más, por ejemplo, es en Spotify, porque la gente
nos
está. Sí, pero estoy agregando algo. La gente me ha estado mostrando la cantidad de minutos de podcast que registran escuchados, sobre todo los que escuchan mucho Perdidos en el Éter.
Tengo que admitir el que me salió porque escribí, escuché tipo un episodio y la mitad de otro fue La Tortulia. No he tocado un solo podcast en Spotify.
Está bien. Bueno, ¿qué tengo para decir? Yo no tengo mucho más antes de pasar a hablar de la convención. ¿Vos ese?
No, la verdad que no, tampoco.
Hay muchas noticias al final.
Sí, bastante.
Bastante, algunas malas, lamentablemente.
Muchas malas.
Y otras que no tanto, y alguna bizarra. En las noticias malas tenemos que falleció, no, no es pertinente el programa, pero sí a mi adolescencia y a mi preadolescencia, falleció Marie Frederiksen, la cantante de la banda Roxette.
No, pará, ¿qué? Esta no me la habías dicho.
Falleció hoy.
Ah, bueno.
Falleció a los 61 años y hace 17 que peleaba con un tumor en la cabeza. Así que, bastante sobrevida, ¿no?
Sí.
Sí, la verdad es que sí.
Yo escuché mucho Roxette cuando tenía tipo 12, 13, por aquella época estaba muy de moda. Nunca fui fan. Sí quise ir cuando tocaron acá en el Estadio Centenario y no me dejaron. Pero es una banda que marcó una época, así que elegí pasar un
igual
tema.
Igual tipo, es mejor no ir al Centenario porque hay tipo, en las plateas hay lugares por los que te puedes caer.
Bueno, pero fuimos a ver a...
Sí, fuimos a ver a John Lennon, a Paul McCartney.
Fuimos a ver a John Lennon, y sí, a un necromante.
Claro, sí. Pero...
O un viaje en el tiempo, una de dos.
O un viaje en el tiempo.
Mi vida estaba en peligro en muchos momentos.
Es un poco... No, eso no.
Podía ver el piso abajo.
Entonces elegí un tema que es Joyride, que es uno de los clásicos de Roxette. Es un tema feliz.
Clásico de Roxette, sí.
Y esperemos que la blonda Marie... esté haciendo un joyride por el Valhalla musical sueco que tantas cosas nos ha regalado.
Ya está uno de los ABBA, ella y qué otros músicos suecos existen.
No,
ninguno. No existen más. Son solo ABBA y Roxette.
No, hay un montón más.
Obviamente que sí.
Hay un montón.
Ludwig Göransson creo que es sueco.
Ludwig Göransson puede ser que sea sueco, sí, el hombre más blanco del mundo, como decimos nosotros. El compositor de...
Usa sandalias con medias, gente. Sandalias con medias.
Ojo, mira que eso no es solo de blanco. Los indios usan mucho sandalias con medias.
Está, pero... estaba en su propio estudio, en su propia casa. Vimos una foto y parecía un turista. Tenía una camisa jabonera.
Europe eran suecos.
Europe eran suecos.
Sí, sí, sí.
O son, capaz. No sé si siguen tureando, capaz.
Vivir.
Sí, vivir. No sé si la banda se desbandó. Igual todas esas bandas de los 80 que de repente dicen, bueno, che, nos desbandamos y después vuelven a juntarse para robar.
Para robar un poco de plata, ¿no?
El chef sueco.
Bueno, vamos a escuchar a Roxette entonces haciendo Joyride. Olvidemos las veces que intentaron cantar en español porque no fueron felices.
Pero eso sí suele pasar con los grupos que cantan en inglés y intentan cantar en español.
Hablemos de Argentina conmigo. La Argentina conmigo.
Para toda la audiencia de Perdidos en el Éter, no crea,
Bueno, mi segunda vez en la Argentina Comic Con, estos días, hoy me salió el recuerdo que estuve, la mía es la segunda, tuya es la primera, que me salió que estuve en 2016 cuando fui a trabajar para la gente de OVNI, de OVNI Press. La primera del profesor, la primera de Aragorn, que además fue su primer viaje al exterior de la República Oriental.
Sí.
Y vos, ese ya había sido la vez pasada, ¿no?
Claro, fui la vez pasada que hicimos este año, pero la vez en la edición anterior de este año que fuimos con, que me encontré, ahí sí me encontré con Mael e hicimos varias entrevistas.
Es verdad que fue muy, muy fructífera. Bueno, esta vuelta fuimos solo el sábado. Nosotros nos volvíamos de tarde para Uruguay, a la tarde, sí. Así que no convenía ir el domingo, pero bueno, fuimos el sábado y le metimos duro y parejo hasta altas horas de la noche. El evento, bueno, ¿qué decirlo? El evento es un evento muy grande, con amplios salones del Centro Costa Salguero ocupados.
Así es.
El profesor Dinosaurio lo puede decir mejor que nadie, porque es la primera vez que va a un evento que no es los de acá de Uruguay, la diferencia en la escala, ¿verdad?
Sí. Cuando entré dije, ta, es como está el edificio de la Intendencia y está todo lleno, pero es un poco más grande. Y después recorrimos los otros 5 salones que son también el edificio de la Intendencia.
No, pero en particular lo que más impresiona, yo creo, es en el primer pabellón
la cantidad de gente.
Claro, la cantidad de gente, pero lo que impresiona son los stands de Warner, Disney, Netflix, etc. Sí. Que son descomunales y tenían una bóveda.
No sé, no me había impresionado tanto porque eran cosas para sacarte fotos.
Claro, pero ¿no te impresiona que estén esas marcas así?
Nunca le presto atención a HBO, por ejemplo, que viene a Montevideo Comics.
Pero Montevideo Comics ni siquiera es HBO, es Montecable o una de las empresas de cable con un cartelito que dice HBO o la distribuidora local de Warner que pone y ponen tipo un banner, una promotora y unas cosas. Esto hacen verdaderas estructuras del tamaño de una casa en el medio del coso ese. Reprodujeron la bóveda para la Casa de Papel. Tenían el sillón de Central Perk de Friends, la puerta de la casa también, del apartamento para sacarte fotos. En Star
Wars. Tengo Star Wars, sí, que cuando te prestaron un lightsaber para posar en escena, creo que de Rise of Skywalker.
Sí, es en una especie de nave hundida en la que están haciendo un duelo Rey y Kylo en los trailers. Había todo un stand de Netflix con cosas de Witcher y de Sabrina, porque obviamente estaban Henry Cavill, estaba Kiernan Shipman. Y Gavin Leatherwood, creo que es Leatherwood el apellido, pero no me acuerdo del nombre del actor que hace de Nick en Sabrina. Entonces eso es un tamaño de convención que no existe acá en Uruguay.
Sí.
Más allá del tamaño y del volumen de eso. Obviamente por un tema de cantidad poblacional y de plata que se mueve.
Sí, o obviamente en un país con somos 3 millones y medio, Argentina son 41, tipo tienen 11 veces nuestra población, una cosa
así. Sí, y solo en Buenos Aires hay una gran parte
de eso. En Buenos Aires hay 8 millones de personas, 5,3 veces más que acá en
Por eso. Querido, por eso. Y aparte viene gente de otra parte de Argentina.
Sí.
A la convención. Pero bueno, una cosa, para el que no haya estado en Buenos Aires, quizá que no se escucha, comparado con Montevideo, una cosa que te asombra de la primera vez que vas, es que por la calle hay, como acá puede haber banners de Coca o lo que sea en carteleras, allá hay de The Witcher, de
gigantes, se llama.
Porque acá ves de películas y eso, pero de series.
Seguro.
Yo he visto muy poco en alguna parada de ómnibus House of Cards o Game of Thrones, pero son cosas muy puntuales.
Sí.
Pero tal, el tamaño hace eso. Y bueno, y hace que participen de esa manera las marcas y que, por ejemplo, sea posible traer. O sea, está todo bien con ponerle el actor de Coloso, con Capichich, que era un capo, era alguna gente, pero es el actor de Coloso, o sea, no es que trajeron a Ryan Reynolds.
Sí,
en cambio, Netflix puede traer a Henry Cavill.
Sí.
Un tipo que en los últimos años ha sido la estrella de Superman, Justice League, Misión Imposible, y ahora de Witcher.
Quiero hacer un adendum.
Sí.
Acá Montevideo son chicas. si en Argentina son como 5,3 veces más grande una cantidad de gente, imagínate lo que es la que hay en Sao Paulo.
La CCXP, la Comic Con.
Eso me da miedo, creo que no tengo ganas de ir porque me daría agorafobia.
Bueno, para hacerte una idea, mientras nosotros estábamos en la Argentina Comic Con, sí, en la CCXP estaba Patty Jenkins presentando el trailer de Wonder Woman.
Sí, por eso.
Claro, tipo, eso es justo entre lo que hablamos el otro día, justamente el sábado. La CCXP es tan grande que ya supera la Comic Con. La Comic Con, ¿sí? La Comic Con, la posta, la de San Diego. O sea, es tan heavy que la gente, tipo, van y estrenan cosas y llevan gente. O sea, leía hace el otro día, leí creo que Steven Walker, supongo que se pronuncia.
Sí, el coso.
Diciendo, tipo, que estuvo por ahí, tipo, diciendo, tipo, sí, esto es lo más grande que vi en mi vida.
No, es más grande que las convenciones de Japón.
Y de Chile. Claro.
La CSXP. Ese es un lindo objetivo, ir a la CSXP.
Sí,
¿Sabes lo que sale?
Hay que empezar a mandar mail a ver si nos dejan
ir. Si nos dejan como, entrar, este...
Como prensa. Prensa.
Bueno, estaba Jonathan del Arco, Santiago Cabrera y otros actores de Picard. Este, no el propio Stuart, pero sí ellos.
Si no está Patrick Stuart, yo no me voy a estar en Sao Paulo.
Yo iría a Sao Paulo solo por la convención.
Sí, yo también.
Y además está Patrick Stuart.
Sao Paulo no me gusta como ciudad, muy calurosa.
¿Nunca fuiste?
No, sí, ya sé, pero no me contaba más. Intento no ir a ciudades que tengan escala de la costa. Sao Paulo está demasiado fetejo de la costa. Como
este, bueno, entonces después también, ese era el pabellón como más comercial, porque ahí también estaban todos los stands comerciales grandes como... Este, los de esculturas y espadas y eso, vimos unas esculturas.
Y las espadas estaban muy buenas.
Sí, las estatuas este, que eran de un estudio de Argentina.
Sí.
Que también estaban muy buenas, de todo tipo. La de Lobo estaba muy bien.
La de Lobo, bien. Simon Beasley estaba tremenda.
Sí.
Había unas de Hal y de Oli que están muy buenas.
Sí, había una tamaño natural de Captain America.
Estaba brutal. Con todas el traje clásico y todas esas escamitas.
Sí, el traje tradicional. Y bueno, y también había este de juguetes, de merchandising de todo tipo. Pero ese era el stand como el más comercial, el pabellón más comercial de todos, creo yo, ¿no?
Sí.
Después lo que visitamos siguiente fue el pabellón donde estaban las editoriales de cómic, este, o tiendas de cómic como Entelequia. Vimos el stand de Debir, ¿sí?
No, después fuimos a la zona donde estaba el coso de autógrafos y eso, que estaba vacío en ese momento.
Está, pero era la misma parte.
¿La misma parte?
Era la misma parte, sí. Estaba la parte de los meet and greet, pero no había ningún meet and greet en ese momento. No vimos ninguna de las charlas en vivo de... En vivo sí, la de... Vimos un pedazo de la de Sabrina.
No, pero ¿eso estaba en vivo o estaba...?
Eso era en vivo, creo.
Claro.
Eso era en vivo, creo. Pero no la vimos en persona porque estábamos mirando en una pantalla. Este, sí. Re buena onda los actores de Sabrina.
Sí.
Este, los que vieron la charla de Cavill dicen que fue medio un embole porque solo fue a hablar de Witcher.
Sí, por eso.
Y se ve, sí, que lo decíamos, era claramente lo llevaron para eso. Y es muy probable que haya tenido una cuestión muy contractual de... Tipo, o por lo menos, no sé si él puntualmente, pero la gente que lo trajo y la gente que, ¿cómo se llama? Que seguramente lo entrevistó.
Solo podía preguntar. De hecho lo vi. Este, no vi eso, pero vi que en un principio hubo un problema. Leí un periodista que los periodistas que no había traído la propia Netflix no les querían dejar hablar con Cavill. Y medio que hicieron escándalo entre todos y ahí la organización los dejó pasar y hablar con él.
A la verga.
Este, sí, se ve que era medio heavy en ese sentido. Bueno, vimos un montón de merchandising este, de juegos, de cómics por ahí. Había muy buenas ofertas de cómics este, en español, que no es lo que solemos comprar nosotros.
Sí, la verdad que no. Si no capaz que me patinan un poco más de mi no sueldo en eso.
Pero estaban lindos eso.
Pero bueno, pudimos comprar unas cosas de cómic nacional.
Sí, porque fuimos a la parte, ahora sí, del artista Ali.
Sí.
Que este año voy a decir que está mejor que cuando yo fui hace unos años, que era medio sucucheiro. Este año tenía prácticamente todo un pabellón.
Y sí, habré comprado cosas en el Artisali.
El profesor Osorio compró un montón de stickers y cosas. Compramos un Baby Yoda de
crochet.
De crochet.
Debería estar en el estante de mi cuarto.
Este, no, ya hablamos.
Y no lo hablamos, no lo resolvimos.
Ya lo resolvimos, hablamos
no
con mamá.
No lo hablamos con mamá.
El Baby Yoda tiene que estar con los demás muñecos de Star Wars.
No, el Baby Yoda tiene que estar con... ¿cómo se llama?
Con tus peluches. No hay un solo peluche de Star Wars ahí.
No me importa.
Tiene que estar acá.
No hay un solo peluche ahí, está el de Superman, sí. Y no...
Está el peluche de Superman.
Y el Ivo, que es de mi madre. Que
hay, hay una Kitty, hay un gran Picard.
No es momento.
Pero bueno, esto es... Bueno, dejemos que los oyentes... No. Piense, que los oyentes opinen. ¿Dónde debe, bot, sí? ¿Dónde debe estar el Baby Yoda de Crochet? ¿Con los demás muñecos de Star Wars en el living para que toda la familia lo pueda disfrutar?
¿O en mi cuarto para que esté con el resto de los peluches y no quede desordenado con los dos peluches pelagatos que tenés ahí?
Mirá, acá hay otro peluche, hay un Nightcrawler en mi escritorio. ¿Dónde
está el Nightcrawler?
Ahí. Dejá ese ruido con cosas.
Ya no está más en tu escritorio.
Y vos ese compraste, yo compré este último recurso de Kundo Crunch y de Luis Román, que hace rato que lo quería. Y vos compraste, ¿cómo es el The Void del vacío?
En realidad se llama, bancame que lo, dame 5 que lo busco, porque sí, lo tengo en la habitación.
No sé qué, pero no, llama, no fue que no, le compraste no. al tipo que lo editó todo solo.
Sí, claro,
que,
sí,
era
sí,
Vogue, sí. Una cosa así. O un...
Si me dan 2 minutos, voy y lo busco.
Sí, dale.
Ahí, dale. Ahí estamos, compré. El libro se llama, que es un librazo, la verdad que está muy lindo.
500 páginas, cosas así, tiene 400.
No, no, 200 y pico.
Bueno, pero es un montón.
Pero es un montón y es pasa que tiene una calidad, tanto la impresión como el arte, como el coloreado, es brutal, o sea.
Está muy bien rotulado también, está y lo hizo todo rotulado. el mismo Chilín.
Sí, el chabón este, el señor este...
Sebastián
okay. R. Villa, si estoy correcto. No, Santiago.
Santiago, perdón.
Santiago R. Villa, otro santo. Que dice que. Bueno, que el señor. Se llama Rov, Reinos de Void, libro 1, que es un space opera. Bueno.
Muy manguesco, muy Toriyama.
Muy Toriyama, tiene muchas cosas muy manguesca. Que están. Esto es un mundo que él contaba, el autor, que él había empezado a hacer un videojuego y a la par medio que empezó el cómic, después se le cayó todo el tema del videojuego porque, bueno, se tuvo que cerrar la empresa de videojuego que tenía y siguió, bueno, decidió hacer el cómic, que bueno, que es una cosa que dijimos, es brutal.
4 años le llevó.
Y bueno, es un laburazo, es un TP 200 páginas, a puro color, bien, o sea, a puro color, como dijimos, dibujado por él, rotulado por él, guionizado por él, supongo que coloreado por él, imagino que digital, pero igual es un laburazo.
Y así el profesor compró un montón de cosas.
A ver, vamos a ver.
Y además compré, perdón, el último recurso, que es lo que más tenemos también, creo.
Sí.
El que dijiste vos, el de Lurie Crunch. Y a Gail Simón le compré una copia de Seven Days.
Yo también.
Este confirmada, obviamente, este cómic de superhéroes que está haciendo con. Que está. La tapa es de. La tapa es de. La edición de Stepan Seitz.
Que si no me equivoco, es de la editorial Lion Forge. Que Gail Simón está como dirigiendo la línea de superhéroes de ellos.
Exactamente, que es, creo que Catalyst Prime es la línea de superhéroes.
Catalyst Prime, ahí está. Profesor, usted dé la larga lista de cosas que compró.
A ver, veamos. Voy haciendo por puesto. En uno compré 2 stickers y compramos un pin para la mamá. Después.
Sticker de gatitos y pin del principito.
Un sticker de gatitos y un sticker de un Shiba Inu astronauta. Después, en otro me dibujaron un Pokémon.
¿Un custom Pokémon?
No custom, porque es uno de los.
Pero a pedido tuyo.
Sí. Dibujaron a Sansu, que en realidad no es mi favorito, pero te ha pedido un Sansu igual. Me regalaron un print de un avión.
De Flying Fortress.
Sí, algo.
Ese fue Silvio Kiko, amigo, sí, de Facebook con el que me encontré.
Después. Compré, y esto por 260 pesos, fue una cantidad de cosas por relativamente poca plata.
Sí, sí,
al menos
sí.
Para Uruguay.
No, pero estaba a buen precio todo.
Eran una libreta, 6 stickers de Pokémon.
Te pokémonizaste todo.
Y 2 stickers de gatos, una cosa así.
O Aragorn me regaló un ojo de Agamotto,
sí,
llavero, un sticker de Pablo Praino, que estaba también por ahí,
de
Baby Yoda, y
regaló un
sticker postal a vos de Baby Yoda de otro puesto.
Los dos.
Alguien había hecho uno en ese mismo stand, pero no fue ese que lo regaló.
De Baby Yoda tomando manado de uva en la copita de manados de uva.
Tomando manado de uva. Había mucha cosa de Baby Yoda, inteligentemente.
Sí, 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 ha de haber lucrado con Baby Yoda.
Este, ¿qué
se
más?
Se sale de
la cunita, sí, no tiene patitas.
Ay, es un saco de papas, es verdad. Es como la serie.
Es un saco de papas. No sé qué más querés agregar. El arte de Eli me gustó que estaba muy bien para o sea, a ver, había menos gente que el otro stand, sí. Pero había gente, pasaba gente y se podía habitar. Nos encontramos con Santuro y con Hawk a la entrada, después lo vimos adentro. Luciano Saracino, lo vi de lejos, Andrés Lozano, pero no lo pude saludar. Pablo Praino, a última hora la vimos a Fiorella, también Santana. La vi a Paula Andrade, pero también la vi de lejos, no la pude saludar. Estaba lleno, había otra gente que no pude saludar, como Aleta Vidal. Estaba Lea Caballero. Había un montón de gente, estaba muy lindo el Artisali para conseguir un montón de cosas de cómic argentino.
Sí, sí, sí. Estaba tremendo. Y uruguayos, sí. Sí, hay un montón de gente, la verdad.
Sí, de hecho vendí una gasteca. Sí, pop-up stand.
Buenísimo.
¿A quién vendiste?
¿Eh?
¿A quién le vendiste?
A alguien de la editorial donde compré el último recurso.
Ah, sí, es verdad. Pero pensé que se lo había regalado.
Bueno, en el Artisali también fue donde hablamos con Ben Templesmith. Que estaba como medio abandonado el pobre Templesmith. Porque quizás no es tan conocido como Gil Simón.
Y acá me parece que no lo conoce. No por mérito de él o de mérito de él, sino que simplemente me parece que no es conocido para nada porque es un autor muy, muy indie.
Muy sí, conocido. Bueno, pero ha trabajado con Warren Ellis, con Straczynski.
Sí, pero en cosas muy indies. Y
de perfil bastante bajo.
Claro, y acá, Gail Simone es Gail Simone, o sea, que es conocidísima porque ha laburado en un montón de cosas reconocidas.
Gail Simone,
o sea,
es la guionista.
Simone es el pan de Dios.
O sea, no solo es la guionista mujer de la última década, claro, sino que es una de las, ponele, la decena de guionistas mainstream más importantes de los últimos años.
Sí, sí, y es pionera en un montón de temas, o sea, sí. Se le puede quedar un programa entero a Gil Simón.
Claro, tiene runs importantísimos en varias,
claro.
En varias cosas. No solo tiene su run de Birds of Prey, que es clásica, sino que, por ejemplo, es la primera mujer que guioniza el título regular de Wonder Woman, si no me equivoco.
Claro.
A menos que haya sido que Mindy Newell haya sido primero, creo que Mindy Newell hizo algún filín y eso. Pero puedo estar equivocando, pero fue una de las pocas mujeres que lo ha hecho. En todo caso, yo había trabajado con un montón de personajes, entonces obviamente diría más atención. Hablamos con Gay, una capa,
una grosso total, un amor, un pan de Dios, como decimos
siempre, y le dijimos, y lo van a escuchar, pues sí. Le explicamos, le hicimos unas interesantes preguntas y ella incluso antes de que se lo preguntáramos dijo cosas que le queríamos preguntar yo, por lo pronto. Sí. Nos hizo la gamba porque ya era medio de tardecita y tenía gente para atender y eso. Y dijo, no, mañana, yo no, mira, mañana no estamos y vinimos a Uruguay. Bueno, sí, sí, sí.
Sí, le tuviste que hacer ojito de perrito, cara de cerro degollado.
Buena onda el esposo también. Le regalé a Simón un ejemplar de Stout Brain, me lo hizo firmar.
Alerta para los Ghostbusters.
Porque lo hizo firmar.
Ectoplasma fantasmagórico por acá.
Pablo, no sea malo con tu padre.
Pablo Urbani sacó una foto muy buena de cuando estamos entrevistando a Gael Simón y parece que soy el policía malo que la está.
Sí, estabas así contra la mesa haciendo preguntas a la pobre señora.
Pero no me podía sentar, tendría que estar cerca del micrófono.
Yo también estaba al lado del stand de. Ay, ¿cómo se llama esto? Estoy teniendo un
colapso
celular. No. En diagonal.
No sé, no me acuerdo.
Tablitas gráficas.
De Wacom.
Wacom, sí.
Sí, eso. Viendo lo cara que sale.
Está viendo lo cara que sale y dibujando Baby Yoda, que queda muy mal.
Te quedó muy mal Baby Yoda.
A ver, era decente hasta cierto punto. Alguien lo pudo reconocer y me dijo, Baby Yoda, qué bueno. Bien. Y después lo borraron.
Bueno, vimos cosplay.
Pero de todo de cosplay, sí, la verdad que vimos ¿qué cosa vimos? Bueno, vimos mucho DC, un team muy... Había un Superman Kingdom Come.
Un Captain Marvel reciente, un Shazam con capucha. Sí.
con capucha. Luthor presidente, un Momoa, un Aquaman Momoa con su respectiva mera.
Sí.
Katana. Katana ahí.
Era Guy porque tenía el chaleco y los pantalones de Guy.
Es verdad, era
Guy. No se parecía el pibe.
No, además, tipo, como tenía, creo que tenía otro peinado. Muy igual, no digo el de taza, pero.
Peor estaba el de Aquaman de Jason Momoa.
La peluca, no, pero está.
No.
Igual hay que tener onda, hay que animarse a disfrazarse de
Momoa. De Jason Momoa, porque si no viene Momoa y te faja.
Sí, bueno, había un Superman clásico. Bueno,
sí, era un Superman clásico. Había un Superman de cómo se llama este. Había un Superman el de traje negro de la crisis anterior.
Del anterior, sí. Hay un Hal Jordan y un Barry Allen caminando juntos por ahí.
Sí.
Un
sí,
Mr. Sí, T. Sí.
Un Mr. T. Un Daniel LaRusso.
Sí, un Daniel LaRusso con el que nos sacamos fotos haciendo poses. Una Hawkeye, ¿cómo se llama?
Kate Bishop.
Y después vi fotos de otra Kate Bishop. No, lo vimos pasar de lejos a la salida.
Sí.
A una Kate Bishop y un Clint.
Y un Clint.
Había dos visitantes de la invasión extraterrestre que luego los vi encontrándose con un tercero. Un ¿Este cuál es el de Gardner?
Newt Ward
es el otro.
Ya, Newt, el de
sí,
Luca Ward es el
Quicksilver de las películas recientes, un Magneto,
Rey,
una Rey, una Rey este.
¿Le hiciste posar con el bebé Yoda?
No, era
el
de Jensen. Dos parejas de Cíclope y Fénix.
Vi otro Magneto por ahí.
Sí, viste una chica Magneto también.
Y vi una chica Magneto estaba en el Artie Sally.
Y estaba Paula de Magneto, Paula Trías, y Pablo de Cíclope. Un Steve de Stranger Things.
Sí, algo de Stranger Things que son cosas que nunca voy a reconocer.
Un Hagrid con el que
pusiste la foto. Que se quedó tu barba porque la de él era.
Era falsa.
Sí.
Vimos un excelente desfile de la 501. Sí. Y de la Legión Rebelde.
Si no fuera porque están tan buenos los uniformes y lo que sea, lo aplaudiría.
Con un lindo show con unos montajes de
bueno, ¿sí? Pero estos son Stormtroopers solamente en trajes, no, sí, gente sí, sí, de bien.
Y colaboran con obras de calidad. Una General Organa de la Jedi.
Tremenda, esa señora muy bien.
La corrí para sacarme foto con el Space Mom.
Sí.
Y estaba, imagino que sería
su niña. Está mi amo de guardaespaldas, mirá, yo lo veo chiquitita.
Somos enormes, claro. Y una bebé Rey que le ponía toda la onda, hacía poses con el staff, ponía la manito para hacer la fuerza. Dos trekkies clásicos, el de comando
una pareja
y ella de ingeniería.
El chabón era gringo, me parece.
Era gringo.
Me parece así, pues creo que le hablaba en inglés ya, pero bueno.
Falta
crítica. Muy bien los trajes con el tricorder y todo.
Falta crítica oficial de ciencia, ¿decís? Sí. Bueno, es verdad.
Todo el mundo quiere command reading.
Me saqué foto con tres chicas que estaban de Shira, Catra y Entrapta. Sobre todo con Entrapta porque es mi favorita del programa.
Me pareció ver, no estoy seguro, porque ahí es de una... El personaje Yang de la serie Ruby es una serie que es una serie animada hecha en computadora online, se sale online únicamente, que es de un grupo que se llama Rooster Teeth.
Conozco el grupo,
Bueno, Ruby es una serie, está muy buena, y bueno, Yang es uno de los personajes, que me parece que verla así. Vimos un Batman Beyond.
Vimos un Batman de armadura de Donald Justice.
Claro.
Vimos un Batman de Batman Universe montando un dinosaurio.
Sí.
Vimos un equipo de Street Fighter que estaba muy bien.
Street Fighter Zombie eran.
Sí, incluyendo un Dalsim. Ahora estoy viendo algunas fotos de cosas que no vi o que no me acuerdo ahora. Una Jasmine de Aladdin. Vimos varios Pennywise.
Vimos varios, bueno, obviamente varios Pennywise. Algún que otro Michael Myers. ¿Cómo se llama esto? Bueno,
una Ronald McDonald's.
Sí.
Vimos a la que está disfrazada de Chucky de Rugrats.
Versión sexy femenina.
Eso está mal, gente, está mal.
Bueno, vimos medio
docena. Necesitan un poco de Jesucristo.
Vimos media docena de Jokers.
Media docena de Jokers de todo tipo. Entre
varias
Harleys.
Parte del concurso de cosplay fue gente haciendo el baile de Joaquín Phoenix de la película y viendo que lo hacía mejor.
Fueron dos. Eso lo justo, porque justo estamos viendo. Fueron dos y fue
un... ¿No vieron más? ¿Estás seguro que lo vieron más?
No, segurísimo. Bueno, los que vemos, lo que mientras estamos mirando, estoy seguro que vi dos.
No, sí, eso
acá
sí.
Acá estoy viendo un excelente maestro Roshi de Dragon Ball que no lo vi.
Oh, eso estaba bueno.
Bueno, la gente que pagó el meet and greet con Cavill, alguien le dio un bebé con capita de Superman para sostener esas cosas. ¿Qué más? Todos los cosplays de Star Wars que había estado.
No, impresionante. Los trajes de Stormtrooper.
Que no la vi.
Ah, mira.
Vimos un Loki y un Thor que estaban excelentes. Sí. Un Thor de Ragnarok de pelo corto que estaba muy bien. Vimos Scarlet Witches.
Scarlet Witches, Black Canary.
Vimos como tres Black Canaries, que eso es rarísimo.
Había un Nightwing dando vueltas.
Nightwing, Power Rangers.
Sí, bueno, Marty McFly, dos Marty McFly,
Spider-Gwen, un Spider-Man Miles Morales que le propuso matrimonio a una Spider-Gwen en el escenario.
Y por suerte
aceptó.
Sí, me hubiera sido muy incómodo.
Entre todas las Harley me gustó ver una Harley clásica con el mazo gigante.
Buena onda.
Me gustó ver también versiones Bombshell de Supergirl y Batgirl y eso.
Sí.
Están muy buenos los trajes. La verdad que muy linda calidad. Los representantes uruguayos con los que nos cruzábamos muy bien también. Si buscan el hashtag Argentina Comic Con van a ver un montón. Bueno, vimos varias Ravens. Vimos un Misterio que estaba muy bien.
El Misterio yo me lo perdí. Pero había un Beast Boy, pasando bien.
Sí, y una Raven. Estoy viendo un Bane que no lo vi, que tiene los tubos luminosos de Venom en los brazos.
Buena onda.
La verdad que mucha cosa. Y entre la gente, hay un par de Jack Sparrow, yo vino solo, pero nada más. Y entre la gente de Star Wars hay un montón de troopers, de oficiales, un par de reyes grandes y chicas. Había un Tusken.
Un Tusken que tenía que aflojar la levanta.
Sí, y había un
Yawa basquetbolista.
Sí, Yawa alto. Y había uno disfrazado de oficial random rebelde. Nada disfrazarse de Han o de Leia o de Luke. Era oficial. Varios Kai lo vimos de diferentes tallas.
Había uno que era, el chabón era muy parecido a Andrior.
Había una Rogue con un uniforme clásico y una que yo no vi con uniforme, con la ropa de Tierra Salvaje. Y un
Gambit. ¿Me enseñaste a John Constantine?
¿Un Constantine?
El Constantine dice que estaba, pero para ponerlo en la serie.
Sí, sí, era el Constantine de Matt Ryan,
sí.
De la Arrowverse. La verdad que muy lindo nivel de cosplay, linda variedad de gustos y de cosas para sacarte fotos con todo.
Sí, de todo, la verdad.
Que la verdad que estuvo muy muy bueno en ese
sentido.
Hubo Marty McFly. Vimos un Marty McFly con todo el kit, la patineta y demás.
Claro.
Y después un team de dos Marty McFly, uno vestido de Clint Eastwood de la 3, que llevaba las botas en la mano.
Que de hecho se encontraron dos Marty McFly.
Que eran un team.
Ah.
Iban juntos, pues, después se iban juntos, ¿te acordás?
Sí.
Pero la verdad que podés seguir mirando el
hashtag
y vas a encontrar cosplay de todo tipo, sí.
Tengo la suerte de decir que fui capaz de presenciar a Kylo Ren bailando Erasure. Y tengo video de Kylo Ren bailando Rhythm of the Night.
Genial.
Hay que ponerlo en YouTube.
Sí, lo ponemos
en YouTube. En el Artist Alley hubo, en un momento se pusieron ochentosos y empezó a sonar Alpha Bill y Leisure, todo tipo, impresionante todo.
¿Dónde está todo? Hasta un Zod estoy viendo.
Apa.
Unos Go-Busters con buenas mochilas.
Es verdad, esos vivos estaban tremendas esas mochilas.
Bueno, estaba muy bien, la estoy mirando de vuelta, la armadura del Batman de Dawn of Justice. Está impresionante. Sí. La verdad que muy lindo nivel de la convención, varios Spider-Man de todos tipos, muy lindo nivel. Yo lo único que me puedo quejar es que no nos hayan querido acreditar.
La verdad que sí, eso fue medio choto.
Esperemos que acumulando esta vez, la próxima vez quizás nos quieran
haremos acreditar. Lo posible.
Lo haremos con más tiempo quizás.
Sí, con más tiempo.
También por ese lado nos dijeron que había un tema de cupos, así que quizás vamos a creerles que no fue porque somos pedorros, sino porque ya no había cupos.
Esperemos que sea por eso. Bueno, y la vez que viene, ni bien anuncien la Comic Con, mandamos el mail.
Mandamos el mail para ver si conseguimos. No, no sé si es que vamos a ir nosotros de acá, pero por lo menos para conseguir una acreditación a vos para que vayas a.
Sí,
¿no? Porque Mael probablemente esté con la charla de Remeras Rojas o jugando con Devir o algo y pueda estar por ahí para darte una mano. Y el precio de las entradas generales, las que vienen sin este.
Sin nada.
Ni meet and greet, ni regalos, ni nada, me parece un poquito alto.
Igual ese es el precio. Sí, no sé bien cuándo fue, porque tiene el tema de
las preventas.
Claro, la Comic Con tiene este tema. Sí, igual es caro, es una luca por entrada, más el service charge. O sea, porque en realidad, si vos tenés dos opciones de compra, o por Ticketek, o en.
Cinemark.
O en los cines.
Esta Cinemark vez, ojo, esta vez también tenés en puerta, pero esta vez pusieron las entradas de venta en puerta del sábado, las pusieron en la última preventa, y se iban a agotar, y por suerte las compramos.
Justito,
porque se agotaron al rato después.
Y como se llama, sí, una luca es un poco caro, una luca más amplia, o sea, 9.990 pesos
más
el service charge, que son más o menos 50 pesos.
Y te cobraron un service charge por cada entrada, no importa que comprar las varias juntas, eso es un afán.
Claro, porque me cobraron. No, ¿cuánto carajo me cobraron? 990 por. 4.
Hasta si cobraron un solo service charge por el pack de entradas, tiene sentido.
O sea pagamos. Bueno, después se va a olvidar exactamente cuánto me cobraron, pero bueno, más o menos, ponele que. Te deberían haber sido correctamente eso, pero no sé, yo no me acuerdo.
¿Entendés? El team de Fantastic Four no mencioné.
Ese team estaba bárbaro.
Estaba muy bien el Cosa, era mejor que el de la película de Corman. El Reed con la chaquetita, estaban en clásicos 90, el Reed con el saquito de científico.
Sí.
El Antorcha Humana no era ni rubio, ni se había molestado en ponerse ni siquiera un guante de celofán rojo para simular fuego en una mano. O sea,
bien,
adivinabas bueno. que era Johnny.
Por descarte.
Porque era el que sobraba.
Sí.
Ahí. A mí, cuando es un cosplay que está muy bien logrado. Y un detallecito más sencillo lo hubiese cerrado, medio que me.
Uy, ¿cómo estuviste pesado con esos cosplays que los detallecitos no te cierran?
Pero me pone triste, es un cosplay que podría haber sido mucho mejor con
la
un detallecito.
La peluca de una de las Phoenix.
No es de malo.
Me rompe bolas.
Pero está, sí, es un poquito caro el precio. Considerando que no tenés ni un cómic con la entrada, como puede ser acá en Montevideo Comics, o
claro.
Cuentos para otras cosas adentro o después,
claro.
Es medio que Caribe con K en ese sentido.
Claro, tenés que avivarte y comprar la entrada con suficiente anticipación, lo cual es bastante choto porque tenemos un mundo de que, o sea, uno nunca sabe, capaz que te pasa algo y no puedes ir.
Claro.
Y
aparte la ponen a la venta antes de anunciar a todos los invitados.
Sí,
nosotros. Grabamos nuestra participación cuando sabemos que venía el Simón.
Claro,
fue relativamente hace poco que la anunciaron.
Sí, habrá sido menos un mes, capaz.
Sí, un mes, un poquito menos. Pero está, en ese sentido, la pasamos bomba.
La pasamos lindo, sí.
Porque estuvo bueno ir en equipo perdido el letter de ambas orillas. Llevar a Ana, que era la primera vez que viajaba. Y bueno, y el profesor, que era la primera vez que iba a una convención de este tamaño.
Sí.
¿Te pareció un viaje provechoso? En cuanto a la diferencia con las convenciones de acá.
Sí. Igual, la única diferencia en la que le daría a las convenciones de acá son los baños. Dios mío.
Estaban muy feos los baños.
Es un problema de volumen de gente. Creo que nunca más voy a poder sacar el olor a ese baño.
Yo fui, bueno, también fui cuando nos estábamos yendo del evento, que se ve que las habían recién limpiado, y la verdad que no me pareció tan grave.
Habían recién limpiado. Cuando estábamos en el Artisari, yo tuve que ir al baño de apuro. Entré y era A. Calor. B.
Bueno, sí.
Olor a muerto.
Bueno.
C. No sé si me agarré una enfermedad sentándome en el water.
Bueno, tampoco.
Tampoco exageremos.
Y además, para eso justamente, en los baños públicos lo que uno hace es poner papel higiénico.
Sí.
De tips de perdidos en el
para. Yo llevo alcohol en gel y rocío también.
No es mala tampoco, pero bueno.
Bueno, ¿qué, algo más que tengamos para agregar?
Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de los stands que vimos. Que
sí,
no es mala.
Si te falta hablar algo. Y vamos a escuchar las notas, obviamente.
Y después las notas, obviamente. Los stands que vimos, a ver, ¿qué vimos stands? Vamos por partes. entramos, obviamente vimos lo primero que uno ve son los stands de Netflix, Disney, HBO, lo que venga, que son
Warner, etcétera,
que son gigantescos. Bueno, estaba el coso ese de Fanta con el torneo de juego de fútbol, que no sé qué juego era. Perdón la ignorancia, oyente.
Siempre pensé que era FIFA.
Ah, ok. Después que otra cosa había, bueno, obviamente después estaba la parte, ya me perdí, como había como 5 pabellones y cada uno con su conjunto de stands.
Sí, sí, bueno, en la parte principal estaban también, como dijimos, los de estatuillas, los de cómics, de librerías grandes. Después sí, más allá había una librería más chica, pero grande, sí. como Entelequia, DeVir, otras empresas de juegos.
DeVir estaba justo, bueno, al lado del Artis Alley, lo cual...
DeVir tenía 2 stands, tenía uno de venta mismo... después en el arte era Entelequia C.
Era Entelequia con un sector de...
Y después tenían el de donde demostraban juegos al lado de lo del Simón.
Que en realidad era que tenían un stand y había una especie de puerta, pobre gente, que no había ninguna señalización ni nada, que daba a un salón donde estaban demostrando juegos. Que claro, o sea... nos encontramos con la señora de Mael.
¿Con Kim?
Con Kim, que nos decía que, claro, pobres tipo ellos estaban ahí haciendo... O sea, el salón se lo daban gratis, pero nadie sabía que era juego. Además, yo pasé por ahí, hasta ella no me dijo...
Sí, ¿ves? Ahí hay una cosa que yo puedo... Que sí puedo criticarle a la convención, que no había una zona de juegos. Mesas de juegos de rol, juegos de cartas, mesas de juegos de mesa. Solo estaba esta parte de vida mostrando eso. Me parece que una convención necesita tener... una sección donde se esté jugando rol y otras cosas.
Sí, sí, y además el tema es, o sea, estaba lo de DeVir, pero ni siquiera estaba visible. O sea, si no pasabas por el stand de DeVir y te decían, che, pasá por acá, vos veías eso y te parecía que no sé, era una puerta, una salida de emergencia o algo por el estilo. No, era una salida de un salón, no entraba a un salón.
Yo ni me di cuenta de la existencia de eso, vi el
stand. Sí. Es que estaba justo al lado, entre el stand de DeVir y el puesto donde estaba Big Simón. Había un espacio y ese espacio daba una puerta y esa puerta daba...
Sí, el espacio donde dejaba las cosas la gente que estaba en el stand de Simón.
No, bueno, no. Aparentemente era un salón donde había un...
El Gacy Lounge.
Claro. Un cosa que estaba ahí. Entonces, pobre gente también, tipo. Vos, si vos querés ir a jugar juegos y no tenés... O sea...
Y no sabés...
Había un lugar donde, pero no había manera, no estaba ni señalizado. O sea, no es que tipo en algún lado te decía, no sé, no vimos ningún mapa del evento, digamos, un folleto o algo que tiene, pero mínimo, no sé, un cartel que diga, che, pasá por acá de juegos.
Sí.
No, si no pasabas por el stand, no te entraba, existía.
Sí, no, eso no está bueno. Y tal, bueno, después sí, la parte del artesanal estaba muy linda.
La parte estaba muy bonita. El escenario donde fue el
Star Wars.
En el final de Star Wars, y antes de eso el coso de cosplay que vimos, que tenía la comodidad para el que tenía, por un lado la comodidad que tenía gradas,
está muy bueno
para el que no se quiere quedar parado, había suficiente espacio entre las gradas y el escenario para que uno, el que quiera se acerque mucho al escenario y esté de drapa, y para el que no le importa tanto el asunto podía estar desde afuera de esa parte del predio mirando por las pantallas, que sabía perfectamente todos los cosplays y todos los
se escuchaba muy fuerte.
Sí, eso es un tema que también nos pasó con Mael cuando hicimos las entrevistas. El Glass está al lado del escenario principal, se escucha todo porque no hay ningún tipo de aislamiento más que un par de paredes, que
sí, en el caso, acá en Montevideo, porque sí, bueno, están en el parque eléctrico de las cómics, está al lado.
No, ese es el problema. Acá en Montevideo Comics, por ejemplo, tienen DJs pasando música como que fue una fiesta. Y están más interesados en pasar música que en que la gente... Ah, y no es solo con Perdidos en el Éter. Es la gente que les están vendiendo cómics, porque es la parte de lo que vendría a ser el Artisali también, y no se escucha la gente hablándose. En este caso, justo las notas que hicimos, lo que hay es ruido de gente hablando alrededor, y no de música, así que bueno, tiene un poco de ruido atrás, pero se escucha.
Capaz que se lo sienten bien a la buena hablando de ustedes. Como los quería matar la gente que estaba atrás suyo.
¿Esperando para hablar con Gail Simón?
Sí, los quería asesinar. Tipo, estaban con cara de culo, conspirando tras sus espaldas como para clavarles un...
Bueno, nosotros esperamos bastante también para
hacer... No tanto como ellos.
No, no, vos te fuiste al baño en un momento y demoraste. Y nosotros nos quedamos dando vueltas ahí, esperando que la gente pasara y se sacara fotos y se hiciera firmar cómics por Gail Simón. Demoramos bastante en acercarnos ahora con ella. Porque queríamos justamente encontrarla tranquila... hablando de esa gente. Pero bueno, eso fue Argentina Comic Con diciembre 2019. Sí. Vamos a escuchar ahora las notas, la que hicimos. Primero, Mael nos grabó un audio de su visión de la charla y de los demás, de Remeras Rojas y aparte de Star Trek. La nota que hicimos con Ben Templesmith.
Sí.
La nota que hicimos con Gail Simón, que era nuestro objetivo.
Sí.
Y Gail Simón eligió pasar un poco de música de Kate Bush. Y yo elegí un tema que se llama December Will Be Magic Again.
Bueno.
No sé.
Lindo.
Me pareció que cabía. Por ejemplo, cuando nos encontremos nuevamente un diciembre cara a cara con Ezequiel.
Sí.
Como nos pasa cada tanto de un lado o de otro. O con Gail Simón. A comer empanadas.
Sí.
Y a jugar rol.
Estaría buenísimo.
Y a jugar rol. Bueno, vamos con eso entonces y luego el final del programa con las noticias y todo lo demás.
Bueno, a pesar de que no nos pudimos cruzar porque tuvimos los horarios distintos, les voy a contar qué fue la Comic Con para mí. Estuvimos con los Remeras Rojas en una charla que dimos el viernes, que se atrasó porque una minita que no conoce a nadie, una tal Gail Simone, algo así, terminó hablando más que de costumbre. Entonces nosotros íbamos a las 4 y terminamos hablando como a las 5, pero bueno, parece que es algo popular esa señora, así que le dieron más bola que a nosotros, que se cree. Joda aparte, la charla de Gail Simone se recontra largó, pues estuvo buenísima. Y después vino Templesmith y después nosotros, los Remeras Rojas. O sea que Star Trek tuvo una participación importante. No por nosotros, obviamente, pero está bueno que se haya vuelto a hablar de Star Trek en la Comic Con Argentina. Y la verdad que se vino un montón de Trekkies. Como conté en el programa, en un momento se me acercaron unos Trekkies de Salta que habían venido a la Comic Con porque estaban en la Comic Con y vieron en el programa de charlas que había una charla Trekkie y estaban re contentos porque, bueno, eso, digo, Star Trek de vuelta vuelve a tener un poquito de protagonismo. Hubiese estado buenísimo que pase como en la Comic Con de San Pablo, que fueron los de Picard, pero bueno, tampoco soñemos. Qué sé yo, son públicos distintos. Más allá de eso, que estuvo muy lindo, hicimos una charla de El Camino hacia Picard, hablando un poco de los capítulos, películas o cómics que hay que leer, ver y disfrutar para llegar bien a Picard, bien afiladitos a Picard. Hicimos unos sorteos y la verdad que la gente participó, estuvo bueno, hubo bastante gente, medio que todavía no lo podemos creer, pero estuvo bien. Y después de eso yo me fui a laburar a un stand donde estaba explicando juegos de mesa. Así que lo que vi fue más del lado de la organización y del laburo. No pude dar vueltas mucho porque estaba hasta las pelotas. Digo, cuando terminaba estaba cansadísimo después de 6 horas de laburar y no recorrí mucho, pero sí pude ver mucho material copado, mucho material, nuevo. Digo, mucha escultura, mucho impresión 3D muy bien hecha, unos cuadros hermosísimos con unos LEDs atrás que son como cuadros con lienzo, pero que como tienen LED atrás se iluminan y eran todos de superhéroes, muy bien. Digo, más allá de que la acción principal haya sido Cavil y bueno, Yuyito y la actriz de Sabrina, demuestra que es el cómic, digamos, que a pesar de todo el cómic sigue siendo la atracción principal, por lo menos en los puestos. Después en los invitados y más no tanto, pero bueno, en los puestos de venta sí era el cómic, en todas sus formas, no digo la historieta, todas sus formas, sea manga o europeo, bueno, europeo había muy poco, pero o superhéroe, pero bueno, lo importante era eso. Y sí, también hubo bastante cosplay grosso de cómic, muy muy bueno. Había un metamorfo increíble, estuvo un misterio hermoso. Yo no sé cómo veía adentro de esa pecera, pero estaba genial. Tenía la pecera en la cabeza, no, muy muy bueno. Y A ver, qué sé yo, es raro porque así como también estuvo la presentación de un libro de cocina, de recetas, o la presentación de una película de Franchella, los stands y de las grandes productoras estaban buenos y tenían cosas de cómics. Entonces, digo, estaba el de Wonder Woman, estaba... O de cómics o de fantasía, ¿no? Digo, que es el público al que vamos. Así que, la verdad, a mí me pareció interesante. Cara, obvio, como toda Comic-Con. Por lo menos en la Argentina siempre se caracterizó por ser una convención cara de entrar. Pero la gente fue y consumió, lo cual... creo que estuvo bien el tema del aguinaldo o algo por el estilo, porque la gente entró, pagó la entrada que era bastante cara el sábado y el domingo y se llenó igual. Y aparte veías que compraban, digo, como digo, yo estaba laburando en un stand y compraron a full. Así que, qué sé yo, funciona. Está bueno y está bueno que lo hagan. Y de nuevo, está bueno que a pesar de esos invitados que medio como desentonan, el público vaya a disfrutar de la historieta y de la fantasía, y eso está re bueno. Y obviamente que vuelva Star Trek, sería genial que en algún momento Netflix ponga alguna cosa de Star Trek, o Amazon Prime ponga un stand de Picard, sería fabulantástico. No creo que pase, por lo menos acá, pero bueno, soñar no cuesta nada, ¿no? Qué sé yo. Así que bueno, eso fue mi pequeño resumen. Perdón por no estar con ustedes, pero la verdad que estaba destruido cuando grabaron, porque todavía no me recupero de las horas de tantas horas de laburo. Un abrazo.
Bueno, estamos con Ben Templesmith acá en el Artist Alley de Argentina Comic Con 2019. Mr. Ben Templesmith, how are you?
Hi.
All right, so we'll do this in English and we'll post it.
Help me.
he's been kidnapped. How's it going so far, Argentina Comic Con?
Good. Very good, very good.
Okay, Australians are very loud, as you can see.
It is very loud here, probably a little bit too loud.
It is. No, we will get the audio. Okay, so, first of all...
It's not your fault.
No, it's not my fault.
It's over there.
Yeah. First of all, you're a guy from the 80s.
What?
What year were you born?
78, my friend.
70, okay, but you grew up in the 80s.
You look at my Wikipedia page?
Yeah, he did.
It lies.
It lies?
Yeah, I lied.
It lies.
I lied a little.
78?
78. Yeah, I lied. Because, long story, but Wikipedia, there's people that try to control Wikipedia, so I made it deliberately. I deliberately fucked with them.
Okay.
I'm old.
But you did grow up in the 80s?
I did, yes.
So what kind of influences do you think from that era have shaped your art more?
Because it was the 80s?
I don't know, because the era you grew up in...
You just made me think of AIDS.
No, come on.
Because it was the 80s, and like that influences things, because, you know... You mean...
Art-wise, I don't know, movies, music.
Because it was the 80s, or just...
I don't know.
Are you just asking?
The stuff you used to...
I mean, Aliens. The Thing.
The Thing.
John Carpenter's The Thing. I mean, you know, dark science fiction movies like that. The Dark Crystal.
Uh-huh, yeah, that's good.
I'm just trying to think. I mean, a lot of things.
When you started working in art, did you ambition taking... You started working in art...
Yes.
Did you ambition taking a route directly to comics, or did you explore other venues first?
Well, I started doing art as soon as I could hold something. Everyone does.
Yeah, of course.
So I wasn't thinking. I just loved everyone draws. I just like to tell stories. I discovered I like to tell stories. So in comics is the easiest and cheapest way to do that.
So you're primarily a storyteller. You define yourself as that?
No, I like to tell stories. I'll let other people decide if I'm a storyteller.
Okay.
I just like to do what I do, but I can't say I'm... Yeah, you know what I mean?
Yeah, of course.
You can tell me if I'm a storyteller. I'm not going to say I'm... I will try to be. You tell me if I am.
Yeah, I believe so.
There you go.
So,
muchas gracias.
How has your artistic process evolved over the years? What things do you do today that you learned over the... I mean, broad strokes.
that you didn't do initially and you wish you had known when you started in this step?
I've sadly learned to procrastinate more. I've only picked up bad habits, like taking longer to do things, trying to do better, but it takes longer. I don't know. It's all organic, so you just learn as you go, and you don't notice what you're doing until you do it. You get faster, or you cut a corner that works better, and you become more efficient. I'm trying more mixed media now, and I'm trying a thing called acrylic inks more, because I see mixed media people like Bill Sienkiewicz.
Yeah,
he uses everything. So I'm trying to use some of the things he does, because it looks amazing, and I
do see some influence in your work.
Originally, he was not an influence, but he was. Because I was influenced by people who loved him. So I was a third generation.
Yeah.
People like Ashley Wood.
Yes.
Ashley Wood, he loved, you know, Bill. I love Bill. I know Bill. Like, he's amazing as a person and as an artist. And now, because I'm older, I really appreciate his work and can see where everything came from. And like, I want to be more like him.
I could see it when I read...
Because he is a genius. Yes, he is an artistic genius. He is very few. There's very few like
that. I could see the influence when I read 10 grand, what you did with JMS.
Yeah, well, thank you. That wasn't my best work, so yeah, thank you.
I really like that.
He did a cover for that too.
Yeah, that's right.
Yeah, at least
what
one.
Was the experience working with Straczynski?
Nice.
He's
mostly
a nice guy?
I'm not going to talk much about that.
You know, okay. You don't talk about co-workers or...
I do, but not that project.
Not that one, okay. You wanted to ask about Warren Ellis.
Okay.
Yeah.
Yes.
Yes.
That one I will talk about.
Okay. So what was it like working with Warren Ellis?
Great. It was a dream come true. His scripts are very easy to work with. It was very strange. And I will tell you, I learned a lot about, not that I claim I'm a writer at all, but I learned a lot about how he works, his process, a bit. When he would send me some scripts, sometimes they would be a little bit unfinished. Because you could see, he'd send me some pages as he had them.
Yeah.
But then he'd have some, like, dialogue or some other bits for the next bit that wasn't finished, so I couldn't work. But like, I see how he does that, so I try to do that myself, because it makes things more organic, of like how you get dialogue to be natural, things like that. I learned a lot. You can learn a lot from Warren in one sentence, from him, from entire essays other people try to write. He knows a lot about a lot. He's very technical, and he's a thinker. He's an intellectual.
Nice.
About comics, and greatly respected.
Is there anything...
He was my ambition. I can die happy because I've worked with him now.
Okay, so the question...
I still do want to finish Fell, though, yes.
Who do you want to
Don't
work
ask
with
me.
That you haven't?
No one.
No one, because it was Warren Ellis.
I'd work with Warren again.
Okay.
I mean, Grant Morrison might be nice.
Grant Morrison.
But mostly, I just want to work with friends and all myself. I've done everything I want to do, so...
So have you also written your own scripts?
Yeah, I try. I just have fun.
Did you incorporate stuff you learned from writers you worked with?
Well, yeah, Warren, yeah.
Yeah, Warren.
No, not just the way of working. Maybe.
Just the way of working? And do you get critique from
Otherwise,
from
that's called... If it's... Yes, ways of working. Otherwise, that's called stealing.
Oh, okay.
Well, you can't take their ideas.
It's homage.
No, I'm only taking
it's
the process.
Homage.
No, that's good steal.
Do you ask for critique from writers?
Fuck no.
No?
No.
You don't want to?
I don't ask for critiques from anyone, no. I just do my own thing. Because I'm afraid. And because I only want to do what makes me happy. And if I'm lucky enough, other people will like it too.
Mm-hmm.
And I'll learn as I go. But I'm not looking to please other people as much as myself. I mean, you learn a lot by doing.
Mm-hmm.
An artist's subjective, so...
All right, yeah.
I don't know.
That's okay. Anything you're working now that you'd like to talk about? Any future projects that you can talk about?
That's complicated because, I mean, you're in Argentina, right?
Well,
I don't know what
I'm
you
in
get.
Uruguay, next country. Over.
Okay, well, internationally, I don't have anything out myself. Then the publishers I work with don't usually tell me if I have an edition coming out.
Yeah.
So I don't know. I mean, do you read English comics? Is there a market
yeah.
for English language here?
Yeah.
Oh, well, then the next thing I'm working on is called, if people have if they know my work at all, they may have heard of the Wormwood Gentleman Corpse.
Yeah, of course, of course. Yes.
I'm doing a new mini-series of Wormwood Gentleman Corpse.
For IDW as well?
Not initially, no.
No,
I mean, I do it on my Patreon.
Oh, your Patreon.
I do
right.
it myself.
Right.
Because I own it. But usually it has to go through them, yes. Eventually.
Would you like
Because they don't pay me to do it, so I do it myself and I make my own little versions. So.
Would
but
you like
yes,
to
it will
see
go.
It adapted in movie or TV? Is that something you...
Not really. Only if it was done the right way and they paid me a lot of money.
And
they tried it. They tried it a bit, and it didn't really work.
Yeah.
They wanted to change it too much.
Yeah, I read about it a few years ago, was it?
That's well, you know as much as I do, because I really only know what was in the press release,
yeah.
And I don't know any more than that. I literally don't. That's the weird thing.
I just read that they were working on a Wormwood TV series or something, but that's about it. Yeah.
They tried a bit. I wasn't involved at all. Because I wasn't involved at all. They didn't tell me anything. I didn't really ask either, but they weren't telling me anything.
Yeah.
So I think when it came around to you having to sign papers again because they'd taken so long to do anything, I kind of just forgot.
Yeah. Okay.
And they didn't even remind me. So
yeah.
The only way Wormwood would work is just like an Adult Swim episodic little cartoon that doesn't take itself seriously.
Okay.
Animated.
Yeah,
yeah, that would be nice.
Otherwise, I don't think it would work. Unless you had someone like Del Toro. Del Toro directing from a really witty, clever script in a weird live action puppetry type thing.
Something like Pan's Labyrinth?
Yeah, that level of money put into it. But no one would ever do that because it's stupid.
Well, stranger things have happened.
I mean better than Hellboy level. Because the story's more grown up and mature and disgusting, but there is no story, so... But no, I don't have any plan. I like doing the comics.
Yeah,
if someone else wants to pay me a lot of money to do something, great. They can do it.
I always ask about music.
It's a tough one.
Is there any type of music, any band that is an inspiration that you listen to regularly when you're working?
No.
No? No.
I like music, but not to work with. Occasionally I listen to movie soundtracks.
Movie soundtracks.
Yeah, so... Stuff from Viking movies or The Book of Eli has a great soundtrack. All sorts of good movies have great soundtracks. And that's what it's about mood.
Right, mood.
Things with lyrics don't work.
Okay, great.
Because you zone out and you zone into the work.
Yeah, that's right. Are you going to use the questions? Wormwood is a very particular comic book about very particular character.
Which one?
Wormwood is a very particular idea and character.
No, it's not. There's no idea. It's this ramshackle crazy shit. There's no real idea. It's just bullshit.
How did you come up with that thing?
I don't know.
Just enough.
I don't know, because if I knew, I'd only ever try to have good ideas. If I knew where they all came from, I don't know. It occurred to me. I like being stupid, and if I laugh at an idea myself, I think, oh, maybe someone else will laugh.
That's good. All right.
So is this? Yeah, I say there's no. If I knew how, then I would only have good ideas. And I'm not saying it's a good idea, but I'm saying it's what I like. I like it.
That's important.
But I don't know how to have ideas I like.
That's what matters in the end.
Sorry?
That's what matters in the end, that you like it.
To me, yes.
Yeah.
If
and
it
that
doesn't
ends
do well.
Up showing through the work.
Sorry, what?
That ends up showing through the work
yes.
when somebody likes what they're doing.
I hope so. I think that's the key to success, is you do it for you, and other people will see the love you've had for it. If you try to do things for other people, they'll see you as fake and a fraud. You should never do anything for other people. Do it for yourself first.
That is great.
In all things.
That's great advice.
If you're creative.
Thank you very much for your time. You were very kind.
You're welcome.
I hope you enjoy the rest of your stay in Argentina. Thank you.
I'm gonna do that. I hope that the audio works on that.
Oh, I will add a sound effect.
It gets very loud.
Can we take? No, but it's good. It feels good. Bueno, estamos con Gail Simón acá en Argentina Comic Con. We came for this guy. We came to interview you.
We came to interview.
You guys are so sweet.
We weren't sure to come here or not, and then they announced you were coming and said that we have to go. We have to go.
I told you on Twitter I might just cross over, and we did. And we did. Okay, so writer of Birds of Prey, Domino, Secret Six, so many things. Welcome to Tranquility, and now your new book, 7 Days.
Yep.
So, I know you started off writing columns on a website,
right?
And you started writing them with a deadline and as professionally as possible to do the best work you could. Was that to get noticed as a writer, or was that a byproduct?
What happened is I started doing short, parody pieces and posting them in message boards, and they caught on, and then I was asked to do a weekly column, and so the column had to be ready at a certain time every week, a different one. So I wasn't setting out to be a writer at that point. I had my hair salon, which is something I was just doing for fun, and I did it for quite a while, and it caught on, and that led to writing Simpsons comics. Because they wanted writers who were funny, they could get the voices of the Simpsons characters, and I'm a huge fan. And it wasn't a plan.
What was your experience with fiction writing before? Did you do it for fun, or did you do it in college?
So I always wanted to be a writer since I can remember, really. I learned to read young. I loved telling stories. I grew up on an isolated farm outside of a very small town. Not really much television, a lot of chores on the farm, and a lot of rain. So I read a lot, and I knew I wanted to be a writer. But unfortunately, my family told me I'd never earn a living writing, so I internalized that. But I did theater arts for years. I did go to college for theater arts and literature. I did creative writing classes in college. And then I did like a few things here and there, but nothing regular or serious. I went to hairdressing school, became a hairdresser, did that. And then it just came to a point in my life where it was suggested I do something creative for my own benefit that wasn't hair. And I wrote down, and there was a long list of things that I cannot do and a very short list of creative things that I thought I might be able to do. And writing was at the top of that. And so I got back into it that way. And by that point, I was like, I don't care what my family says. I'm doing this for myself.
See you tomorrow.
Comics come into it? Did you always read comics as a kid? Was it something that was around in your house?
Yeah, well, I loved comics. Well, I wouldn't say it was around in my house. We didn't have a local comic book store. I never went to a real comic book store until I was about 12, 13.
Yeah,
but,
same here.
Yeah, but my cousins had them. Garage sales had them, so I bought used ones that were stores out of order. Yeah, things like that, and I loved them. The first time I saw Batgirl and Wonder Woman, I was like, these characters are female characters that kick ass. They go out on their own adventures. They don't rely on a prince to come in and help them live happily ever after. And I just was really into that idea right away.
So superheroes from the start?
Pretty much.
Yeah. Okay. You were one of the first female writers to do long runs in several comics. I mean, there were other people like Anne Nocetti or Louise Simonson, but you're one of the first, like, in the modern era, and you paved the way for a lot of female writers. Have you ever felt it that way? Have you ever seen it recognized?
Well, one of my favorite things when I do go to conventions is when I have young creators come up and tell me that, you know, the Birds of Prey was the first comic they ever read, and I saw that it was by a female writer, and so I felt like, well, if she can do it, then maybe I can too. So it's just having that name there, and then if they read interviews by me and I'd say, you know, I was wrong everything, small town, wrong education, wrong, you know, wrong gender, wrong everything, and I still, you know, stuck to it and did it, and so it gives them that little bit of, you know, someone else did it, so I can too.
Okay, I got a little confession. I used to do a regular column on a blog of my own.
Amazing.
And when I saw that you started writing professionally after writing, I said, I'm going to do this as professionally as I can. Okay, I still don't earn my living as a writer, but I put out a few books so far.
That's
so
amazing.
You've always been an inspiration for me. And you're, I'm not female. I'm from a small town. It's the biggest city in my country, but it's a small town. So yeah, there was something. Someday I hope I can write for DC or Marvel.
Yeah, and also it lets people know that, because I was under the impression that I had to live in New York or LA, you know, and this also lets people know that, especially nowadays, it doesn't really matter where you're from. You've got a good story to tell, a great point of view, you know, you can do it, finish it.
Well, we had Eduardo Barreto in Uruguay, remember Barreto?
Yeah.
So I had like a point there. Speaking of your work as a hairdresser, is that something you liked to do, or was it just a job?
I really enjoyed doing it. I think that hairdressing is not an easy career. It's very tiring. A lot of people ruin their physical body, their lungs, all kinds of things doing it. But I love the creative part of it. I love the, and it's kind of like writing in a way. I love the puzzle of, this is what I have to work with. How do I do the best thing I could do that this person wants? And I liked the math of it, because hairdressing is full of math and chemicals too. I really love science, and so it kind of combined the creativity with a little bit of the science, and it also helps me now because I got so close and personal with so many clients that some clients I went through births, deaths, illnesses, divorces, all kinds of things, or I was doing all the members of a family, and it would be a fight, and I'd be hearing all the sides. So because I have the brain of a writer, I was taking all that in, and now...
So that was my next question. If it helped for writing, did you get to know a lot of different people, and they help you, like, have different voices in your writing?
It did, and also when you're talking to somebody on that personal of a level that's from a different background than you, a different religion, a different education, a completely different point of view, I just kind of take that in, and I think that having the empathy to put yourself in someone else's place, you can help with that as well.
Mm-hmm. Speaking about influences in your work, outside comics or inside comics, movies, music, do you have anything that you recognize as your own influences that you can
read? Yeah, like in comics, I'm a huge fan and admirer of Steve Gerber, and I also Alan Moore and Grant Morrison. There's Mark Waid. I could go on.
Yeah.
You know. And then music also, like, in my family, we weren't a very musically oriented family, and I didn't think I really liked music that much because I didn't really, wasn't interested in what my family was listening to. We didn't really get radio or TV that much. It wasn't until I met my now husband, who is a musician, and he introduced me to artists like Peter Gabriel and David Bowie and Alice Cooper, because they're very lyrically oriented.
Storytelling.
Yes, and so the storytelling like that, that's so emotional in such few words, and you know, the music helps the background and the emotion of that story, like the art does in comics. So I have those influences. I also have classic literature influences because of my interest in college film. I have lots of influence with that. Twilight Zone episodes. I could go on forever.
You can go on.
There's
a couple of Bowie stories in that book.
Is there?
Yeah, I'm
awesome.
A big fan.
Awesome.
Yeah. Okay, so is there any artist that you haven't worked with that you still want to, that you could? Living.
Yeah, I think someone with the last name Cooper would be pretty cool.
Well, yeah, you've got a few to choose from, so. And what are you working on right now that you can tell us apart from 7 days?
Yeah, I'm doing Flash Stories for the 100-page Giants.
That's right, yeah.
I'm doing Death Defying Devil for Dynamite. I'm doing a James Bond book. Yeah. And I'm doing the comic related material for a D&D compatible world.
Oh, no, big game.
Are you? Yeah. And that's how we met. And,
oh, that's so cool.
Yeah, called Humblewood, which got its start on Kickstarter, and it's an amazing world of birds. And yeah, you have to check it out.
I didn't know you were a gamer. That's so cool.
Yeah, yeah.
That's so cool. Okay, next time you're around.
I'm also working, helping with the Red Sonja film.
Okay, cool. Oh, the secret film project?
Yeah.
Oh, that's awesome. My son wanted us to tell you something, because he's part of the podcast as well, and we usually talk about you, Gail, many times because we like your work, but one thing, there's an expression in Spanish that is un pan de Dios, it's a bread of God.
Okay.
It means you're a very wholesome and, I don't know.
Wait, you're taking away my evil cred.
You radiate light. And not only you're a great writer, but you're a great influence in the Twitter and everything. And you're a ray of light. And that's what we always say. Okay, Simon is un pan de Dios. We say it on the podcast every time.
When
we pick fights with comic gators and everything. Well, we'll let you choose some music since for the show.
Don't be a groupie.
I don't know. I'm such a fan of like Kate Bush.
Kate Bush, okay.
Yeah. David Bowie, Alice Cooper, Lady Gaga.
Just choose whatever you want.
Oh my God.
What is the question?
Let's go Kate Bush if you
Kate
got
Bush.
That. Yeah.
Yeah, whatever.
She was a huge influence on me because she was like 16 when she got her start.
Mm-hmm.
And I was 16 when I graduated from high school. And I noticed not only is she a genius and talented, but she did. She did things the way she wanted, when she wanted. She didn't compromise and just got her art out there. So that's
okay,
who I would choose.
Great. Thank you very much for your
thank
time.
You.
You've been so kind. And we want to take a picture of her.
Have fun.
See
you again tomorrow.
I will text you.
Okay.
Yes. When you guys get the most nice to meet you, I like your story.
Here in us is light, December.
Escucha Universo Alternativo los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Llegamos al final del programa número 370 y antes de que me olvide voy a agradecerle a nuestros queridos sponsors, como siempre, Liberty Bar, en Libertad 2464, donde pueden tomarse unas ricas cervezas, vinos, limonada, comer la tabla de quesos,
hacer la comisión de la tabla de quesos,
hacer la alimentación,
la comisión, la consumición,
la deglución, sí, la focaccia con hummus, etcétera, etcétera, las burgers que tienen por ahí, con opción para vegetarianos también.
Y veganos.
Y además es un precioso ambiente, es un lindo lugar para pasar en la mesita de afuera estos días.
Y también
cuando
está,
baja el sol.
Sí. Y también está algún sábado cada mes, Supernova del Sabor.
Cada tanto sale Supernova del Sabor, como dice el profesor. Vamos a ver si este diciembre hay Supernova del Sabor. Y por supuesto nuestro otro sponsor, que es Bestiario Beer Brewing Company, que hacen exquisitas cervezas para sus ocasiones especiales o para tomarse en cualquier momento. Pueden buscarlos por Facebook para comunicarse y adquirir alguno de los packs, que siempre hay alguna oferta buena, y seguro que ahora que se acercan las fiestas hay alguna linda oferta de alguna cerveza fresca para el verano. Bueno, es hora de...
de noticias.
Bueno, arrancamos con una policial. Resulta que Tomohiro Maki, el actual presidente de Gainax, la productora clásica de Evangelion, entre otras cosas, fue arrestado por cometer actos indecentes.
Actos inocentes.
Indecentes. Contra una joven mujer bajo promesa de una carrera como actriz de voz. Maki, de 50 años, le tomó fotos desnuda y aparentemente también hubo contacto físico entre ambos. La muchacha, según la Policía Metropolitana de Tokio, está en sus 10, lo que significa que su edad está en la segunda decena, obviamente, y agregan que está en sus 10, es una expresión japonesa esta, sus 10 tardíos, lo que quiere decir que tiene entre 15 y 19. Bueno, en Japón la edad de consentimiento aparentemente en toda Asia en general es bastante baja. Creo que, ahora no me acuerdo, lo revisé el otro día, pero, y son tipo 14, una cosa por el estilo, pero en este caso el problema es el tema de ofrecerle... Sí. Carrera y no sé qué y tal. Bueno, marchó en cana el señor Maki. Bueno, japoneses haciendo cosas degenerados.
No todo el japonés,
pero bueno, enough.
Sí.
Bueno, tenemos a Hulk Rojo, y no es el Hulk Rojo de verdad, es el Hulk Verde de las películas. Mark Ruffalo dice que el capitalismo nos está fallando, nos está matando y le está robando futuro a nuestros hijos. Fuertes declaraciones, cosas que nunca nos hubiéramos esperado. En varias oportunidades y en 2015, el actor ha defendido en sus redes sociales la aplicación del socialismo democrático y pide para la gente derechos básicos tales como asistencia médica universal, licencia médica paga y otros.
¡Terrible comunista!
Sí.
¿Para los estadounidenses?
Bueno, sí, para los estadounidenses. Sí, para los estadounidenses, tipo... Biden es un comunista.
Sí, sí.
Pues tanto como Biden no, pero Bernie sí.
A ver,
Biden es lo suficientemente demócrata clásico.
Preguntarle algo a alguien en Texas que te diga damn socialist Biden, no sé cuánto, sí.
Bueno, salió el trailer de la temporada 2 de The Voice.
Sí.
Que de hecho Fernando nos pide reseña de la temporada 1. Esta segunda temporada se estrena a mediados de 2020 y en realidad hay dos trailers. Uno lo subieron hace un par de semanas y es una escena de la infancia de Homelander. Y el otro lo subieron, lo mostraron en la CCXP y lo subieron y lo borraron enseguida, pero nada, se borra en internet y está por ahí. Y ese muestra un compilado de escenas de la segunda temporada con la clásica violencia que todo el mundo espera
de
The Voice. Bueno, empezamos con las noticias tristes.
Nuestra
que
primera muerte.
Acumuladas. Bueno, segunda contando a Marie Fredrickson.
Sí. A los 85 años falleció Carl Spini, el legendario titiritero que dio vida a Big Bird y Oscar en Sesame Street. Trabajó en la serie de su inicio en 1969 hasta el año pasado cuando se retiró.
Sí, tremendo.
Salado.
Sirvió en la Fuerza Aérea donde escribió e ilustró Harvey, una tira cómica sobre la vida militar, y realizó una serie de cortos animados en blanco y negro llamados Crazy Canyon.
Crayon. Justo ayer me enteré de una cosa. Hay un episodio muy clásico, había un personaje, yo miré, se llama Street, de chico,
sí.
Y había un personaje llamado Mr. Hooper, que era el dueño de la tienda del mini
sí,
super.
El episodio donde muere
Mr. Hooper, fallece el actor,
sí.
Y para enseñar a los niños a lidiar con la muerte de un ser querido, lo filtran a través de los ojos de Big Bird.
Sí.
Y bueno, y Big Bird hace, yo tengo el libro además, un capítulo muy emotivo. Big Bird hace un dibujo de Mr. Hooper que está colgado en el nido de Big Bird desde ese entonces. No me acuerdo, creo que se lo había dado y lo había colgado en la tienda y luego él se lo lleva luego que fallece. Y ayer me vengo a enterar que ese dibujo lo hizo el propio Spinny.
Ah.
Así que lo hizo Big Bird de verdad.
Sí.
Wow.
Eso es genial.
Igual. Tranquilícense, gente, Big Bird y Oscar no van a desaparecer.
No, síguense, él ya se había retirado.
Su trabajo en la serie le ganaron 2 Grammys, 6 Emmys y un Emmy a la trayectoria.
Tranquilo.
Sí, tipo de futbolito como.
Sí, como Chabullas.
Sí. Tiene desde 1994 su estrella en el camino de la fama en Hollywood y en el 2000 recibió el premio Leyendas Vivientes de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Tipo, tranquilito. Bien. No solo eso, sino que en 1973. Conoció a su esposa Debra en el set de Sesame Street y estuvieron casados hasta ahora.
Pa, salada vida del tipo. Aparte, fíjate que laburó desde el 69 al 2018.
Sí.
Tremendo, ¿no? Son como. Mierda, son como casi
60. Y algo de años.
Casi.
Son como 59 años, creo.
Sí, 59 años de laburo, sí, sí. Mierda.
Y estuvo titireteando desde los 40.
Titireteando.
Desde los 40, el tipo, en realidad, además. La verdad que impresionante. Bueno, esta es otra que nos pega
sí,
mucho,
mucho
a la familia Trekkie. Ya tuvimos la muerte de Dizzy Fontana hace poco.
Sí.
Y ahora, con 79 años, falleció el actor René Auberjonois, que es recordado por muchos papeles, entre los que se encuentra Odo, sí. El jefe de seguridad de Deep Space Nine.
Sí, no, tremenda esa.
También fue el padre Mulcahy en MASH, la versión de película de la serie. Bueno, que fue original de la película. Fue el chef Lewis en La Sirenita. Y es Clayton, era Clayton Endicott III en Benson, una serie donde se lo conoció por acá antes de Dispeinada y eso, y más acá no la pasaban. Fue miembro de varias compañías teatrales importantes y tuvo una distinguida carrera en Broadway en obras como King Lear, Coco de Coco Chanel, no de, de Coco el mexicano, The Good Doctor y Metamorfosis.
La mexicana.
Sí. Fue director teatral y de televisión y dirigió varios episodios de Dispeinada. También trabajó en Enterprise, por ejemplo.
Sí.
Sus créditos incluyen en televisión Boston Legal, Grey's Anatomy, Charlie's Angels, Starsky Hutch, Wonder Woman, The Outer Limits, Matlock, bueno, Enterprise, Stargate SG-1, Warhawk 13, It's Always Sunny in Philadelphia, Criminal Mind, NCIS y The Librarians.
Inclusion. Tranqui.
Además, actuó como actor de voz en audio, animación y videojuegos. Fue Spider-Man en un radioteatro en vinilo.
Wow.
Fue un villano en GoBots. Trabajó en Batman The Animated Series, en Archer,
sí.
En Young Justice, en Avengers
sí.
Assemble.
En todo, laburó.
Fue The Zad en Super Friends en los 80 y volvió a ser The Zad en Justice League Unlimited.
Qué groso.
Trabajó en series de videojuegos como God of War, Pirates of the Caribbean, Fallout y Uncharted.
Además, ¿sabes lo que me vengo a enterar? Uy, un fallecimiento para atrás. Pero lo que me vengo a enterar más temprano este año, supuestamente, no me acuerdo si al Reino de las Dos Sicilias o a Francia, al Imperio Francés, pero tiene un claim.
Sí.
Es hijo de o nieto de una princesa del Reino de las Dos Sicilias, una cosa así que lo había puesto Napoleón ahí al padre de esa señora.
Tiene sí, una familia bastante...
Sí.
Bueno, trabajó en King Kong, la película.
Murat, ahí, claro.
Murat es...
Es por Murat, sí.
Pero su familia tiene, bueno, ahí está. Él es descendiente...
De Joaquín Murat.
Su madre es la princesa Lord Louis Napoleón Eugène Caroline Murat.
Sí.
Y fue...
Tatarnieta de Joaquín Murat.
Joaquín Murat, uno de los mariscales de Napoleón
y rey de Nápoles.
Durante el primer imperio francés. Claro, que es salado. Bueno, el padre era suizo, Fernando Auberjonois.
Y mira, claro, Granddaughter de Joaquín Murat y Caroline Bonaparte. Por algo tiene claim a Francia.
Claro, sí. Bueno, no Francia, pero sí a Nápoles. Está muy lejos para Francia. El padre, Fernando Grosjean, fue un correspondiente, un corresponsal de prensa de la era de la Guerra Fría y fue un escritor nominado al Pulitzer. Después,
su abuelo
tenía
era una abuela,
otra abuela por lado de madre, bisabuela era una noble rusa, tenía,
todo nobleza.
Fue vecino de Berges Medit, el actor que hacía el pingüino en la serie Batman de los 60. O sea, una vida que les recomiendo leer su artículo de Wikipedia para que vean todo lo que hizo este señor, que la verdad va a ser extrañado en un año que ya ha golpeado duro con DC Fontana, con Aaron Eisenberg,
sí.
Y con sí. Él. Y bueno, y lamentablemente en ese mismo fin de semana siguieron el duelo en la familia Star Trek, alguien menos importante directamente, pero sí directamente, indirectamente, perdón.
¿Te
arrancaste?
Sí, me vino un colapso cerebral.
Michael Lampert.
Sí.
Sí, Michael Lampert, que era el marido de Marina Sirtis, que tiene una cabellera muy, muy hermosa.
Tenían los mejores cabellos de los 90 ellos.
Es como una especie de cantante de Europe, pero de la B. Lampert era músico y compositor, justamente. Fue el cantante de su banda Steely Jam y tocó en bandas tales como Quiet Riot, The Allman Brothers y Los Lobos. Incidentalmente.
Tranqui, ¿no?
Sí.
Todo en Quiet Riot, no cualquiera.
No cualquiera.
Incidentalmente, antes de conocer formalmente a Marina Sirtis y casarse con ella en 1992, Lampert interpretó el rol de extra en el capítulo de la tercera temporada de TNG, The Vengeance Factor, como uno de los rebeldes acamarianos.
¿Te acordás que eran unos que eran todos como motoqueros y peludos y mugrientos?
No, hace un episodio tan de mierda que no me acuerdo.
No es tan malo el episodio. Pero claro, creo que él no tiene ninguna escena con Marina Sirtis. Aparte no tiene diálogo y eso. No tiene ninguna escena con Marina Sirtis, que creo que no hace mucho en ese episodio. Pero es
la
curioso,
mucho a Troy sin hacer
es curioso
nada.
Que el tipo que en realidad no tenía una carrera actoral, justo estuvo en la serie donde después se casó con uno de los protagonistas.
Sí.
En noticias más felices salió por fin el tráiler de Wonder Woman 84, donde podemos apreciar no solo a Gal Gadot como Diana, sino a Kristen Wiig como Bárbara Minerva antes de transformarse en Cheetah, aunque mete camperita leopard print. Pedro Pascal como un Max Lord cachetón y rubio.
Que se parece mucho a Trump.
Que no lo reconoces a Pedro Pascal si no te dicen que es él.
No, posta que no. Y está muy bien con Max Lord. Es como. Es lo que te imaginas de Max Lord. Un tipo que te está vendiendo cualquier cosa y tiene esa cara de sorete garca que mata.
Total. Y bueno, y Chris Pine como un Steve Trevor resucitado, vas a saber cómo, pero todo parece indicar que tiene algo que ver con Max Lord y con alguna cosa medio rara de podés tener lo que deseas, pero a un precio, no sé qué. Vamos a ver en qué te ha metido Max. Esta vez. Bueno, buena noticia de
¿sí? mención especial, el trailer tiene banda sonido una versión de Blue Monday de New Order, que la verdad que está muy buena.
Y tiene preciosa acción el trailer, la armadura dorada alas.
Una acción, la escena el clip de Diana cuando le hace como le saca la bala del clip, básicamente del cartel.
La
y le da un coso con la pulsera. Es espectacular.
Va a ser una linda película, parece. Va a ser más más todavía colorida, porque es ochentera, que la Wonder Woman primera. Patty Jenkins hizo un buen trabajo.
Sí, hasta la fucking Primera Mundial.
Pero era más colorida que otras películas de DC. Y Patty Jenkins hizo un muy buen trabajo. Hablamos de algunos problemitas que teníamos con la película en su momento, pero que estaba bastante bien. Y esta tiene pinta de que va a estar muy bien también. Profesor, una noticia de deportes tenemos.
Sí, raro para nosotros.
Y no lucha libre.
Se presentó la pelota oficial del Mundial de Clubes 2019 de la FIFA en Qatar, llamada Adidas Suasa. Con el mismo molde y tecnología que la Telstar 18, el balón está decorado con diseños inspirados en los efectos de movimiento del manga de anime Captain Suasa, conocido en estas tierras como Supercampeones.
Tiene así como unos movimientos ahí.
Sí, igual no está muy muy inspirado, es una pelota de fútbol.
¿Se elongará? ¿Se igualará? No sé. ¿Como el dibujito?
Sí.
Bueno,
otra
de las SXP, Kevin Feige presentó la primera imagen de WandaVision, una imagen real, replicando la estética cincuentera del arte conceptual que habíamos visto, que muestran en blanco y negro a Paul Bettany sin maquillar ni nada, y Elizabeth
Olsen, Olsen,
todos cincuentados. Y dijo Paul Bettany que la serie es como una película de 6 horas, muy avant-garde, extraña y perturbadora, al menos al principio, para luego moverse a un terreno familiar. Y Feige dijo que por fin se va a utilizar el nombre clave Scarlet Witch para Wanda, y se va a explorar lo que significa que sea la Bruja Escarlata, con repercusiones para el futuro de toda la fase 4 del MCU.
Para mí que esto incluye Wanda haciendo estragos con la realidad y recreando esta especie de... haciendo esta especie de, no sé, como una especie de burbuja, llamémosle, donde viven ellos, ella y Vision, como una pareja de los 50.
Sí, totalmente. Y que toma algo del Vision de Tom King, parece.
Ah, y al capaz que sí, va a ser Vision de Tom King, lo que tiene es que... o sea, en realidad Vision de Tom King no tiene nada que ver con esto y es en la época actual, pero...
No, pero viven en un barrio como medio cincuentero y la estética que le quiere dar a la familia es medio así, en ese sentido. Pero bueno, hay que ver. Pasaron alguna escena, parece, en CXP, pero que no ha llegado a la red todavía.
No.
Pero le tengo muchas ganas a esto.
La verdad que sí, eso cuando esa cosa salía en 2020, salía antes de, justo antes de Doctor Strange and de sí. No sé cuánto,
Multiverse of Madness.
Multiverse of Madness, o sea que mira, eso es 2021 tardío, digamos.
Sí, bueno, esperémosla,
sí.
Ahora también tenemos el muy esperado trailer de Ghostbusters Afterlife, donde los packs de protones pasan a la nueva generación.
Está bastante lindo y tiene un tono que no es como el tono comédico que uno espera de Ghostbusters.
Es más horror. Igual...
Es más Stranger Things.
Claro. Estaba viendo alguien que estaba hablando de la otra película, la anterior, que todo el mundo estuvo...
Que le pusieron enojado. Answer the Call como subtítulo para diferenciarla del original.
Sí. Y estaban hablando del trailer original de Ghostbusters. Y en realidad el trailer original presenta una película de horror, o sea, pero en realidad es una comedia.
Yo no creo que sea una película de horror en el caso de que, por ejemplo, está Paul Rudd, van a aparecer los originales que sigan vivos.
Probablemente estén haciendo lo mismo, estén presentándola como una película más de horror, más lo que sea, pero sea una comedia igual.
Y el próximo trailer va a ser más comédico. ¿Vos lo viste ese es el trailer?
La verdad que me gustó mucho, me sorprendió positivamente. Yo todavía no estaba, no es que no estaba seguro, no tenía más pálida idea de que podía esperar de esta Ghostbusters 3, y me parece que la idea está buena, la idea de pasaron 30 años, pasa, y es como bueno, y está bueno esto de volver, es decir, pasaron 30 años de estos hechos que pasaron y fueron así y así, la gente medio que se olvidó o no sé qué pasó, y hay alguien que se acuerda y alguien encuentra cosas, hay que ver qué onda. Evidentemente uno de los protagonistas, los pibes protagonistas, tienen algo que ver con alguno de los...
Ya se ve en el trailer, son los nietos de Egon.
Claro.
Primero porque tiene una colección de esporas y de hongos, como le gustaba coleccionar Egon, y la niña, McKenna Grace, mueve uno de los uniformes y se ve el nombre Spengler. Y aparte ella es igual.
Sí.
Con los rulos y los lentecitos. Y está, y Finn Wolfhard, el joven Alejandro Dolina.
Sí.
Y una cosa que yo no soy tan fan de Ghostbusters, entonces no estoy tan metido en el lore, pero alguien se dio cuenta que la mina que muestran es la mina Yando, y Ivan Yando era el arquitecto que hizo el edificio de la primera, que está hecho para invocar a Gozer.
Interesante, o sea que van a usar cosas de la primera. Sí,
sí, totalmente. De hecho,
y vemos el último escena del trailer, vemos la pata de los,
de
los perros de Gozer, sí.
La verdad tiene linda pinta esto. Bueno, esta, si quiere, profesor, la leo yo porque es bastante larga y la puse hoy. Es un quilombo en juegos de rol.
Sí.
La semana pasada, la editora de juegos de rol, Transfeminism, generó una controversia online y expuso datos personales de un directivo de la plataforma Drive2RPG, además de publicar calumnias contra el sitio. La plataforma recibió reportes de contenido inapropiado acerca del juego Police Procedure, en el cual los jugadores encarnan policías que acosan víctimas inocentes, tales como persona de color y persona queer. El juego, si vos lo lees, tiene, que es una canilla, el juego de las reglas, tiene una obvia intención satírica. de TRPG igual suspendió las ventas del juego mientras investigaban el asunto, porque aparte fue el fin de semana en el que se hacía la convención PAX y casi todo el staff estaba en la convención, y le notificaron a Transferenism que habían suspendido la venta del juego por el momento. Transferenism editó la descripción del juego en la plataforma simulando que habían sido expulsados por mensajes de odio en contra de una minoría oprimida, los oficiales de policía.
Pará. Sin Blue Line.
Compartieron. No,
sí, claramente hay un tema de. ¿Cómo se llama esto? Hay un tema muy ley de Pou ahí. Pero lo lógico sería que una editorial. No sé qué decir.
Se llama Transfeminism.
Transfeminism. No, de la onda Blue Lives Matter.
Pero
o sea,
que si vos lees el juego. Es obviamente una sátira.
No, lo estoy diciendo por parte de los de Drive-Thru.
Pero los de Drive-Thru, no, los de Drive-Thru recibieron denuncias de contenido y simplemente lo suspendieron pending una revisión, como hacen con cualquier post en Facebook o algo, y no estaba todo el caso. El problema fue que Transfeminist mismo editó la descripción del juego para hacer parecer que Drive-Thru RPG los había suspendido por mensajes de odio en contra de las policías.
Ah, está, ok.
¿Entendés? Compartieron una captura del mensaje en varios sitios y redes, incitando a la gente a protestar por el hecho de decirle a la policía minoría oprimida. Además, retiraron los demás juegos que tenían en la plataforma y culparon a DriveThruRPG. Muchos usuarios de Twitter insultaron a DriveThruRPG y al revelarse el teléfono personal de uno de los directivos, el tipo recibió insultos y amenazas. Le hicieron doxing.
Sí.
Finalmente, y por estas acciones, y no por el juego original, DTRPG sí echó a Transferenism de la plataforma. DTRPG jamás dijo que la policía era una minoría oprimida, y no parece que hubiesen suspendido el juego por el contenido, ni mucho menos por expulsar a la editora por esto. La expulsaron por lo otro. Está el juego para verlo en la página, que es un WordPress de Transferenism, y Transferenism parece ser una editorial unipersonal y su responsable, que solo usa el nombre Disgruntled Cutger, se identifica como asiática, trans y pansexual, anarquista, antifa y transhumanista. Según su propio post, también fue expulsada de otros sitios de rol, RPGNet, RPOL y Midweavers. Y yo vi algunos posts más, y son, la mayoría son para meter quilombo, que no quita que tenga razón en algunas cosas que dice, pero todo parece indicar que la persona quilombera es Disgruntled Cutger o Transferenism.
Sí.
Se armó un quilombo en la Twitter Sphere con la acusación de que estaban defendiendo a los policías como minoría oprimida. Y está bastante ridículo. Bueno, tenemos una seguilla de noticias de cómics que pidieron que las reportáramos, y acá estamos nosotros. Profesor.
Ok, Boomer. Dios mío, ¿por qué le pusiste ese título? Perdón.
Justamente, son los...
Revelé que sos vos el que hace noticias y que es nuestro mono. Con un teclado.
Sí.
En una suerte de Civil War etaria, los héroes adolescentes de Marvel se encontrarán fuera de la ley luego de un evento trágico, en el crossover Outlaw. Comenzará en un one shot de ese título por la revista
Eve Bonafini,
tengo una compañera que se ve y estoy acostumbrado a decir Eve. Sí. Ewing, arte de Kim Jacinto, color de Espen. ¡Me pusiste nombres! Grundetiern y el rotulado de Clayton Coles. Se publicará a partir de marzo de 2020.
¿Alguien deje descansar a Clayton Coles?
Ese chabón, sí, ese chabón está a full.
Ah,
o sea.
¿No te identificás?
Bueno, sí, me gustaría rotular todo lo de Marvel, ¿no? Pero
no. No, pero que te dejen tranquilo. Ewing dijo en una entrevista: para mí la historia no es solo sobre jóvenes en conflicto con el gobierno, sino sobre las preguntas más amplias, como lo que se le pedimos a la juventud, como se espera que sean independientes a veces y sumisos otras. Ha habido mucho debate recientemente sobre el rol de los jóvenes en esta sociedad, si deben participar en activismo, cuánto deben de sus voces y si son suficientemente capaces para tener voz y voto sobre su futuro. Y qué responsabilidad tienen las generaciones mayores en mantenerlos seguros. Ok, Boomer, y vamos arriba de Greta Thunberg.
Está interesante la idea.
Sí,
interesante, la verdad, sí.
Porque el hecho de que haya vigilantes adolescentes es un poco feo. Pero sí es cierto que tienen que tener voz como han tenido no solo Greta Thunberg, pero por ejemplo los chiquilines de del liceo donde hubo un tiroteo hace un par de años,
sí,
que han estado metidos en bueno, eso puede ser muchos liceos de Estados Unidos, pero uno en particular que no recuerdo el nombre ahora y que han estado involucrados en varias cosas.
Mayala, bueno, Mayala que ya tiene 20,
bueno, está, pero Mayala, Mayala, sí,
es cuando pasó la cosa,
es impresionante, o sea, un montón de... Y acá también, acá y en Argentina, en los temas de la legalización del aborto, sí, y de la ley trans, otras cosas, hay mucha gente joven involucrada y eso está genial.
Uh-huh.
Y de hecho, en política partidaria, incluso, ahora en Argentina asume una de las diputadas más jóvenes de la historia, esta chiquilina Ofelia Fernández, ¿no?
Sí.
Eso está bueno, que haya gente joven que se quiera mover, incluso de los lados que uno no...
Sí.
No apoya, mientras no sea nazi, ¿verdad? Sí. Que eso sí no está bueno.
Ahí sí, la gente de UN capaz que no estaría tan...
Cabildo abierto. Bueno, nuestro querido Tom Holland, qué pan de Dios que es Tom Holland,
sí,
arroja más luz sobre su rol en convencer a Sony y Marvel de mantener a Spider-Man en el MCU. Confesó estar borracho cuando habló por teléfono al CEO de Disney, Bob Iger.
Qué grande.
Sí, resulta que Tom le manda un mail a Iger para agradecerle todo cuando pasa el quilombo este. Iger le dice, bueno, estaría bueno hablar por teléfono un día de estos. Dos o tres días después, Tom está en el pub, como cualquier inglés, con su familia. Había comido muy poco y se había clavado tres pintas. Suena el teléfono, número desconocido, y Tom está seguro que era Iger. Y él estaba en pedo. Contestó, agradeció, e Iger le dijo, hay un mundo en el que podemos hacer que esto funcione. Luego hubo varias llamadas entre ellos y Tom Rothman de Sony, y
decime que no estaba borracho en todas.
No creo. Pero Holland también reveló que lloró durante la llamada. Le pegó el pedo triste a Tom. El futuro de Spider-Man era muy brillante, pero hubiese sido una pena sacarlo del MCU. Qué maravilla. Y acompañé esto con una foto de Tom Holland bebiendo agua en set de Spider-Man
agua. Home. ¿Quién sabe?
Bueno, quién sabe. Tiene que usar un tubito que se encaja por uno de los ojos de la máscara hasta la boca. Es muy raro.
Uno pensaría que usaría más CGI, ¿no? Que no lo tendría como el pobre Anthony Davis.
Pobre. Bueno, más noticias, profesor de cómics.
Stout Club Entertainment.
Stouchy Club Entertainment.
Ah, perdón.
Porque son brasileños.
El estudio de Rafael Albuquerque, Eduardo Medeiros, Mateo Santoloco. Vos, dejá de hacerme decir el nombre de gente.
Y Rafael Scavone.
Gracias.
De los cuales de todos estos conozco a Albuquerque, me da culpa. Y al resto no los ubico ni de nombre.
Medeiros hizo el cómic Open Bar que reseñamos con
es verdad,
con
sí.
El profesor la otra vuelta. Y Santoloco ha hecho varias cosas para DC, Scavone también, pero me escapa que es menos conocido.
Anunció un trato con Comixology. Cuatro series de cómics debutarán exclusivamente a través del programa Comixology Originals y saldrán en 2020. El contenido de esta línea, al igual que todo lo de CMX Originals, puede ser adquirido individualmente en la plataforma y está incluido el material que reciben suscriptores de Amazon Prime, Kindle Unlimited y Comixology Unlimited.
Está bueno, si tenés Amazon Prime tenés todos los cómics que salen como Comixology Originals. Eso está bueno, es otra cosa de Amazon, que es una empresa maravillosa en lo tecnológico del contenido, pero bastante siniestra en otras cosas, ¿no?
Sí.
¿Qué le vamos a hacer?
Sí.
Y qué buena noticia para el cómic sudamericano.
Sí, la verdad, sí. Porque esta gente labura bien.
Si pueden poner el Open Bar edición definitiva
en
me compro la versión digital para leer, carajo.
Estaría bueno, sí.
Otra de Marvel, porque aparte, desde que lo vi en Amazon me lo sigue ofreciendo y sale como $80 el libro y está todo bien, pero no. Bueno, otra de Marvel. Los jóvenes hechiceros del universo Marvel van a tener un lugar donde estudiar en Strange Academy, un cómic que se va a lanzar en mayo a cargo del guionista Scotty Young y el artista Humberto Ramos, con una imagen más Humberto Ramos que nunca.
Sí.
Y el nombre implica que Doctor Strange, que está muy parecido a Ricardo Ford acá,
sí,
tendrá un rol importante y la tapa lo muestra a él y a Doctor Voodoo como parte del elenco de personajes, y me imagino como parte del staff de profesores. No reconozco a ninguno de los personajes, hay como un botija demonio por ahí, hay otro que parece un Dormammu.
Sí, sí, de hecho es, de hecho en un preview es lo se refiere a él como Doyle Dormammu.
Doyle Dormammu.
Esta parece Tristeza Inside Out.
Y la piba esta, la que está de anteojos, que está cerca de Doctor Voodoo, es creo que Zelda es el nombre, que es una que estuvo fue como especie de, no sé si es decir la aprendiz, pero como algo así, en realidad fue una piedra que cayó en casa de Doctor Strange en la etapa de Aaron, Jason Aaron.
Ahí va. ¿Querés que yo lea las dos siguientes, así no tenés que leer nombres de gente?
Voy a intentar.
Está bien.
DC lanza dos números especiales de 100 páginas como tie-in con el crossover televisivo Crisis Infinite Earths. El primer número, a la venta el 15 de diciembre en tiendas de Walmart de Estados Unidos, tiene una historia nueva de 24 páginas coescrita por el guionista original de Crisis, Mark Wolfman, y el showrunner del crossover de Arrowverse, Mark Guggenheim. El arte es de Tom Derenick, con tintas de John Callis y rotulado de Wes Abbott. Bien. Ay, no, más. Wolfman y...
Ya te dije, alternamos párrafos, ¿crees?
No. Wolfman... lo voy a lograr. Este es el nuevo vía de comunicación. Wolfman y Guggenheim también escriben una historia de 8 páginas con arte de Tom Grumet, tintas de Danny Mickey, la puta que nos parió, porque tantos pinches. Colores de Chris Sotomayor y rotulado también de Abbott. Además, el tomo incluye una reimpresión del primer número de la maxiserie original de Crisis y un extracto del número 7. Guggenheim dijo que no todo lo que querían contar cabía en el crossover en TV, así que estas historias nuevas sirven para incluir en canon elementos que tuvieron que quedar afuera de 5 horas audiovisuales. Para, son 5 horas, po.
Sí, son 5 horas.
Son 5 capítulos de una hora.
El segundo volumen estará a la venta el 19 de enero en Walmart y ambos luego en tiendas de cómic. Y tendrá historias principales también por Wolfman y Guggenheim. Así como también reimprime el número 8 de Crisis y material del sexto número de DC Universe Legacy.
Está bueno esto. Son los Giant, 100 Page Giant que DC está sacando para Walmart, para sacar los cómics a lectores que no van a las tiendas, quizás. Y está bueno que sea un tie-in con las series en este momento, con historias que tienen que ver con el contenido de la serie, pero que además les acerques parte del Crisis original.
Sí, la verdad está bueno. Y veo que evidentemente el personaje que sospecho que no va a aparecer, o no anunciaron que aparezca, que yo sepa, en las series, que es de Rey, el que en su momento en...
Hace un cameo.
Hace un cameo, bueno.
Hace un cameo. Es cuando muestran el Artex.
Ah, buenísimo.
¿Lo mismo?
No me acuerdo. Sí. Lo uso ya.
Pero bueno, y después pueden aparecer otros personajes y mostrar otras cosas que no ha habido. Bueno, otra DC. DC anuncia equipos creativos del número aniversario de Wonder Woman 750. Que no me puse a hacer la cuenta, pero no sé cómo llegan a 750 el número Wonder Woman.
Y bueno, en alguna época habrá salido semana la típica.
No, está bien, sí, y pueden contar Sensation Comics y alguna otra cosa, pero como que cuesta un poco más llegar a eso que los de otros, ¿no?
Que los 800 de Batman y Superman. Sí.
El guionista actual de la serie, Steve Orlando, escribe la historia principal con arte de Jesús Merino. Otras historias van a ser por Greg Rucka y Nicola Scott, Gail Simone, que nos contó que estaba trabajando en algún estilo, Colin Doran. Estás aliviado.
Ese párrafo me hubiera matado. Sí.
Margaret Bennett y Laura Braga, Scott Snyder y Brian Hitch, Mariko Tamaki y Elena Casagrande, Cami García, que hizo Raven, que hace poco, y Phil Hester, Shannon y Dean Hell con Riley Rosmo, y Vita Ayala con Amankai Nahuelpan. Ese te hubiese matado.
No, a ver, Amankai Nahuelpan me salió.
Amankai Nahuelpan suena que es una especie de Evo Morales o algo por el estilo. Es rubio y de ojos claros el pibe. Es chileno, creo, algo por el estilo. Capaz que argentino. Pero ese nombre te suena que es indígena.
Sí, bueno, está, como estaba en la producción de la película, cuando estaba el director de escena, era Arauco Hernández. Y claro, está, suponés que capaz que es un mapuche. No, el tipo era un...
Canadian chileno.
Holy shit.
Es bien blanco.
Está por pelearle a Ludo de Goran.
Medio pelirrojo, en realidad. Pero ese nombre es como re... bueno, va a tener también pin-ups de Manuela Lupacino, Travis Moore, Liam Sharp, Ramona Fradón, una leyenda, Ramona Fradón, y aparte sí, una de las altas mujeres que ha trabajado en Wonder Woman, co-creadora de Metamorfo, por ejemplo, y artista de Aquaman, Bilquis Elvi y José Luis García López, el José Luis García López. Me encanta que así a vuelo de pájaro la mayoría de los autores involucrados son autoras.
Sí, el Simón Corín Durán, el Simón,
Margarita Laura Braga, Nicola Scott,
Mariko Tamaki,
Mariko Tamaki, Cami García, Shannon Hale, Vita Ayala,
sí.
Lupacino, Fradón, que bien eso, ¿no?
Y entre los autores más conocidos es Zachary Ruka, que es un tipo que laburó en Wonder Woman y tiene una etapa célebre.
Sí, muy buena.
Snyder, interesante que esté tocando Scott, el amigo Scott, y que esté tocando Wonder Woman, porque creo que es algo que todavía no hizo, pero interesante.
Colin Doran tiene una novela gráfica muy buena de Wonder Woman también. Así que, lindo lineup este.
Sí, tremendo.
Y una linda tapa con diferentes versiones. Hay una Gal Gadot, hay una Wonder Woman New 52, hay una obvia Wonder Woman ochentera de Pérez, Wonder Woman de los 40. Una que Wonder imagino Woman, que es Linda Carter por la ropa, sí, pero no se parece mucho a ella. Pero no, está linda la tapa como para eso.
La verdad.
Ya queda poquitas noticias. Esta es cortita, profesor, y hay pocos nombres.
ABC.
Perdón, iba a decir algo, así que...
No, en realidad, si quieren, las leo yo.
Bueno, dale.
ABC, mitad del 20, acá 20 de diciembre, acá nomás, ya faltan dos semanas más o menos. Serenity Marvel Stanley, un tributo al famoso autor, aquí entre nosotros, como decimos en Paredes en Enter, alto ladrón, pero ladrón creativo. No como Bob Kane, que era ladrón. Explorar
es un
la vida
título largo.
Claro, perdidos en letras.
O sea, para.
Porque nosotros no somos tan.
Celebrating Marvel Stan Lee. Ladrón, pero ladrón creativo. No como Bob Kane, que era ladrón.
Para. Perdidos en letras porque nosotros no somos tan raros como el resto. Celebrating Marvel Stan Lee. Autor creativo. Ladrón creativo, pero no tan ladrón como Bob Kane, que es ladrón.
Sí, único podcast a que no le gustó Joker.
Claro.
Sí. Explorar la vida y creaciones de la aclamada guionista y será conducido por Clark Gregg, o sea, el famoso
gran agente Coulson. Sí.
Exacto. Y bueno, y vemos hecho, en la imagen ya, Black Panther, que es creación de Jack Kirby.
Este año no sabes.
¿Eh?
Sí, es verdad.
O sea, Black Panther es creación de Jack Kirby. Punto. O sea, Iron Man, que es creación de los dos. Spider-Man, que es creación con Ditko, la parte Disco, que Kirby dice era él, y Wasp y Ant-Man, que son con Kirby también.
Pero espera, Black Panther apareció en Fantastic Four,
pero es creación de Kirby, lo trae Kirby.
Título largo, okay. Celebrating Marvel Jack Kirby es la persona que le robó todas las cosas tan Lee, viejo ladrón.
O sea,
de
está
mierda.
Todo bien, estaría bueno ver este documental, lo quiero ver, pero me gustaría ver un documental dedicado a Kirby, por ejemplo.
Sí.
Que está faltando.
Está faltando.
Y perdón, y esta la voy a leer yo porque todavía no la podemos creer.
No, la verdad que no, es increíble.
El equipo de campaña de Donald Trump utilizó un video de Avengers Endgame en el que reemplaza la cara de Thanos con la de Trump. Dice que su reelección es inevitable y chasquea los dedos para hacer desaparecer a los demócratas del parlamento que impulsan su juicio político. En respuesta, Jim Starlin, el creador de Thanos, declaró: luego de mi sentimiento inicial de sentirme violado, vino ese idiota pomposo utilizar mi creación para acariciar su ego infantil. ¡Pará! ¡Chotazo para la izquierda! ¡Chotazo para la derecha! Finalmente me di cuenta que el líder de mi país y el mundo libre, de hecho, disfruta comparándose con un genocida. ¿Cuál enfermo es eso? Estamos atravesando tiempos tristes y extraños. Afortunadamente, todas las cosas, incluso las pesadillas nacionales, eventualmente llegan a su fin.
Eso es locura esto. Primero, el hecho de que Trump parece tener color de piel más natural como Thanos. Y segundo, sí, que tengan una disonancia
cognitiva
tan grande
que puedes esperar las
que lo pongan en el lugar de Thanos y no de uno de los héroes.
Sí.
Bueno, capaz que no es disonancia cognitiva, poner en el lugar de los héroes es disonancia cognitiva. Pero el
descaro. Pero además hay un detalle muy, muy puntual. Y para nada, sutil, pasable por alto. Thanos pierde.
Además, o sea, Thanos no es inevitable, de verdad.
Claro, Thanos pierde.
Y además,
justamente,
tipo, no solo ponerse en el lugar de un genocida y promocionarse como genocida, hacer desaparecer a sus oponentes parlamentarios. Si no hay una cosa más fascista que eso.
Claro. Que sí, es muy fuerte, toda la puta madre. Y la gente
Lo sigue votando.
Lo va a seguir votando.
Don't stop winning.
Y esta noticia la tipié a partir de otra. Cuando estábamos esperando para llamarte para grabar, pues la vi recién. Es una locura.
Me llegó un aviso, además, creo.
Sí, me llegó un aviso de una notificación de Google. Es brutal esto. Y bueno, termina las noticias, pero tenemos algunos mensajes porque vos le afanaste una idea a la tertulia.
Sí.
Ezequiel dijo: vamos a afanarle la idea a los amigos de la tertulia podcast. Entramos a grabar con Lord Madus en la reseña de la última Comic Con para Perdido Center. Deje su mensaje y haré posible que porque sea leído. Y tenemos mensajes ahí,
tenemos tres mensajes. Uno de, no sabemos si es Diego o Sebastián de la tertulia.
Es Diego el que maneja la red, por ejemplo.
Ah, ok, Diego, que dice: hola, la red está buenísima, nunca cambien. No encontré el stand de Ouch en Ideas Más, los quiero.
Nosotros también te queremos. El stand de Ouch en Ideas Más está en la escalerita que va para la glorieta.
Sí, el mismo que estaba hace un par de años, ¿no?
Sí, ¿dónde está casi?
Acá el amigo Mandramas, Lisandro Nieva, dice: linda remera Monty Python, supongo por la remera que tengo yo en las fotos, sí. que está
un hermosa remera, se le dimos un...
Sí, no la esperaba yo. El mismo chiste que hice el otro día.
Sí, exactamente el mismo.
Y quiero agradecer al marido de Elsie Moore por reconocer que yo tenía puesto una remera de Kirby Dots.
Sí, crack, muy bien ahí.
Kirby era Cracker o Kirby Dots, es lo mismo. Cualquier lado de forma está bien. No me pegues, me estoy pegando. O sea,
Es el Kirby Cracker se compone de Kirby Dots.
Exacto.
Es un nombre golpeado.
Exacto. Soy hijo. ¿Y qué más tenemos?
Y Dino Pinto, arroba Chivimort, dijo que le saludemos. Y me considera culpable de que le haya enganchado con Kimetsu no Yaiba.
Bueno, un saludo para Dino, ¿sí? Que es un oyente, ¿sí?, muy fiel. ¿Sí? Profesor Dinosaurio está indignado por su uso de Dino. ¡Pero se llama así!
No me importa.
Es su nombre, de verdad.
No me importa, el mío también.
Perfecto. Programa de la semana que viene es el penúltimo programa del año. El penúltimo. Y es el primero en una seguidilla monumental de programas de Star Wars.
Sí, porque se viene a eso de Skywalker y hay que hypear todo.
Porque después, hay que darle más manija que un forte.
Sí, vamos. Bueno, sí. La manija la da ya. Sí. Más manija que el organillero del mono, ¿viste?
Claro, más manija que el ahí. Ay, ya no me sale. Los que pasan por la calle haciendo.
¿Los afiladores?
Sí, afiladores.
¿Manija?
No sé si tenemos.
No, es un pedal de bicicleta.
¿Sure?
Con una cadena de transmisión. Sí. Bueno, el programa que viene va a ser un programa de historias de Star Wars, con algunas de esas historias cool que encontramos por ahí. Y además vamos a hacer alguna predicción para Rise of Skywalker. Vamos a teorizar qué puede pasar por ahí. Y después el otro, la reseña de Rise of Skywalker. Y luego el primer programa del año que viene va a ser, y el único de enero, va a ser la reseña de la primera temporada de Mandalorian, que está crocante de Mandalorian.
El show de Baby Yoda.
El show de Baby Yoda. Exacto, de Baby Yoda. Como decía Ezequiel, es el laburante del espacio.
Sí,
Mandalorian es un tipo
de pobre hombre.
No es un empleado público, es el tema, no es un empleado. Es un pobre hombre autoempleado encima que se busca su laburo, va de
padre
laburo.
Padre soltero.
Padre soltero, va de laburo en laburo y encima la gente lo caga con la
todo mal.
Plata.
Estoy seguro que la mente de Baby Yoda, que pasa por ser como una persona de género femenino, es tipo:
o sea,
puede ser mi mamá.
Sin hacer spoilers, en el último capítulo le paga a alguien y ni siquiera se fija si le han vuelto, si nada.
No,
es como,
ya
bueno,
tiene los huevos secos.
Es tipo, capaz que esto alcanza para cubrir lo que sé yo. Sí, alcanza, sí, le dice la persona como diciendo, bueno, la típica cara de persona que te dicen, sí, esto alcanza, pero justito, y como que te está haciendo un descuento.
Sí, pero, es el verdadero laburante del universo Star Wars.
Pobre, sí. Pobre,
nada todo de resto, la princesa Leia, que cheta.
Hank es un rasca.
Y Luke se rascaba los quinotos en la granja de los tíos.
Porque realmente, ¿cuánto trabajo puede haber en la granja de humedad?
La verdad que imagino no mucho.
Donde cultivan agua.
Sí.
Eso
me imagino que no mucho.
Bueno, ¿algún comentario o alguna otra cosita más antes de que nos vayamos, ese?
La verdad que no, pasa que no.
Creo que quedó más larga la parte de noticias que la reseña
sí.
De la convención puede haber pasado, pero detalles. Sí, había cosas interesantes.
O sea, si pueden. Opa,
se murió. No quedó más larga julio. Porque están las notas grabadas.
Ah, las notas.
No, igual no quedó más largo.
No, porque las notas grabadas, tenemos el comentario de Mael y las dos notas.
No, pero igual ni siquiera el comentario nuestro quedó. Ni siquiera el comentario nuestro quedó más corto. No fue para tanto. Pero paremos por acá para que no quede más corto. Gracias, Ezequiel, por todo.
Como siempre, un gustazo.
Fue un gustazo tomarnos unas cervecitas y comer algo.
Sí.
En Palermo. Sí. Muy bien servido, todo moderno, todo. Y profesor, muchas gracias por haber estado.
Estoy muriendo de calor. Por favor, libérenme.
Y yo de hambre. Nos encontramos la semana que viene con ustedes, estimados oyentes, en Perdidos en el Éter. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Stan Lee es un ladrón, pero un ladrón creativo. No como
no, okay, que es un ladrón.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.